Comenzamos esta edición semanal del podcast de Universo Sensea en su día habitual, pero con un horario poco común. Lamentablemente vienen siendo semanas un poco complicadas, laborales para muchos de nosotros, y los horarios, bueno, los horarios son muy jodidos. Así que tuvimos que, nos vimos la necesidad de moverlo un par de horas para poder aún así hacer el programa el día de hoy, los miércoles de Universo Sensea, por eso mismo. Así que, como siempre le digo a la gente, muchísimas gracias por bancarnos y estarnos esperando en el chat. Como siempre digo, si se escucha bien, que nos comenten. Si algo no se escucha, como siempre nos dicen en el chat para ir corrigiendo. Antes de todo, antes de comenzar el programa, vamos a presentar a los compañeros que me van a estar acompañando y siguiendo en este paseo por recorrer y conocer un poco a todo el staff y al cast de esta película, la próxima película live action de nuestra franquicia. Así que voy a empezar por mi compañero Pollux. ¿Cómo va? ¿Todo bien, Pollux?
Todo muy bien, Asgard. ¿Cómo está todo mundo? Me da mucho gusto reunirme con ustedes a través de Universo Sensella. Una vez más, muchas gracias a los 31 usuarios que están en este momento ya escuchándonos, que ya están comentando, que ya nos están mandando saludos, que ya nos están diciendo qué quieren. Muchas, muchas gracias por estar aquí, por permitirnos acompañarlos como siempre, en donde quiera que se encuentren, ya sea en sus automóviles, en el transporte público, en sus recámaras, en su cocina, en cualquier lugar donde estén. Muchas, muchas gracias y vamos a hablar de Caballeros del Zodíaco y este proyecto tan importante para la franquicia.
También aquí tenemos, aunque para él es un horario ya de medianoche, o pasada en realidad a la medianoche ya, a nuestro compañero Juan Cáncer Sain. ¿Cómo va, Juan? ¿Todo bien?
Todo bien, amigo. Encantado, bien hallado y feliz. Y además, agradecido por eso a todos los que estáis ahí, pese al cambio de horario. Y evidentemente, contentísimo por estar compartiendo otra vez con vosotros dos otro ratito de tertulia que siempre es tan interesante. Y sobre todo sobre un tema que yo creo que a todos los fans de Caballeros del Zodíaco, aunque siempre pues tenemos ese fantasma, esa nube siempre dando vueltas alrededor de las producciones nuevas de Toy Animation, pero aún así, pese a todo, pues expectantes, con muchas ganas de saber más, de conocer más y de pues acercarnos al mundo de la producción de esta película, que sabemos que sale este año, que sale en unos pocos meses, pero que pues sigue siendo más dudas, más misterios y más incertidumbre que otra cosa. Así que vamos a intentar dar un poquito de luz a todo esto.
Antes de empezar este recorrido y conocer un poquito más a toda la gente que ha trabajado en este proyecto, vamos a tratar de, por lo menos a los más importantes, porque a ver, en un proyecto de este nivel hay muchísima gente que trabaja y no vamos a poder nombrarlo a todos, pero vamos a tratar de hacer un recorrido por los más importantes. Pero antes de eso le voy a decir a mi compañero Pollux si puede hacer un recorrido, pero en este caso por el chat, para saludar a la gente que nos ha estado bancando ahí en el chat.
Sí, claro que sí, con mucho gusto. Pues aquí tenemos saludos de Rafael Emilio Monge, que nos manda saludos desde México. Vicky Agus, que se incorpora desde San Miguel de Allende, México. Muchas gracias por estar aquí. Sensella Myth Cloth Experience, aquí está con nosotros Mati. Hola, hola, amigos, ¿cómo les baila? Golden James nos manda saludos, muchísimas gracias. El Pato Soviético desde Nicaragua, le mandamos saludos. Hagen de Merak. También está Daniel, dice, me engañó, aún no empieza. Ya empezamos, Hagen, espero que continúes aquí con nosotros. Muchas gracias por estar aquí. Daniel C.A. está aquí con nosotros, dice, saludos a todo el equipo de Universo Sensella. Hoy llego temprano. Es que hoy nosotros llegamos un poquito más tarde, Daniel, qué bueno que pudimos coincidir. Juanjo está aquí también con nosotros, le mandamos saludos hasta Argentina. Y vamos a ver, Ganime de Lorena está aquí con nosotros, que le manda saludos a Makenju, que se encuentra en de luna de miel, que estos últimos días salió la noticia que se acababa de casar, ¿no? Entonces, ahí estaba diciéndole, deseándole, pues, una feliz luna de miel. Una feliz luna de miel, seguramente que la ha de estar teniendo, ¿eh? Y bueno, vamos a ver, Ayaco 105, ahí está, también, muchísimas gracias. Abraham Sosa Chávez, como siempre, aquí acompañándonos, muchísimas gracias. Daniel C.A., que está aquí con nosotros también. Golden James está aquí con nosotros. Crispin Maguire está saludándonos. Oscar Senju le mandó un saludo, que también me manda saludos. ¿Y quién más? ¿Quién más? Dame tu fuerza, Pegaso. Ahí está Alex. Entonces le mandamos saludos a Alex hasta Guadalajara. Seiya Forever dice, primer en vivo que alcanzo. Qué bueno que alcanzaste a llegar, Seiya Forever. Ojalá que te entretengamos, que te la pases bien y que nos estés compartiendo tus opiniones aquí. Vianimex dice, los Nostalfans que dicen que la peli será un Dragon Ball Evolution ya están en el chat. Oscar B. Namok dice... van a estar aquí apuntando y dando sus opiniones. Toshi Inu también se está incorporando aquí con nosotros. Rodrigo 29, que creo que ya lo había saludado, si mal no recuerdo. Y vamos a ver quién más nos ha dejado aquí algún comentario. Dice Maffer McFly, hola Maffer, ¿cómo estás? Qué bueno que estás aquí con nosotros. Emanuel Isaac, yo ando jugando mientras los escucho. Muy bien. Moni Yomi 81. Hola, un gustazo escucharlos de nuevo. Y es más gusto para nosotros que estés aquí con nosotros, Moni Yomi 81. Ojalá que sean muchos más siempre. Chiro Otaku Killer Gamer.exe. Hola, hola, Chiro. ¿Cómo estás? Y vamos a ver. Olverita nos manda saludos. José Villegas, ¿cómo estás, José? Saludos a Perú. Seiya Forever está desde Chihuahua. También nos manda saludos. Nessie Sorcier dice: debo de ser la única española. No, aquí tienes a un compatriota con nosotros. Está Juan desde las Canarias, también. ¿Verdad, Juan?
Sí, señor. Español y canario.
Así es. Miguel Ángel Calvo hasta Mexicali. Saludos de Max, que me ama. Yo también le mando saludos a Max. Ojalá que esté escuchándonos. A ver, pero bueno, está muy chiquito. A ver si no se duerme de pronto. Crisi H, saludos desde Colombia. Estoy que me duermo. No, Crisi. Ojalá que te puedas despertar, que te espantemos el sueño entreteniéndote, por supuesto. Y si no, bueno, ojalá que te puedas dormir porque te relajemos. Siempre lo voy a tomar por las buenas. Fénix SDM, buenas noches, aquí cocinando mientras espero las buenas nuevas de ustedes. Gracias, Fénix, ojalá que te salga muy rica esa comida y muy buen provecho. Daidalos de Cefeo, buenas noches. Hola, Daidalos. Luchi Hart dice, Eternal Freak, saludos desde Argentina, Buenos Aires. Bueno, desde Buenos Aires, Argentina, ha de ser, ¿no? Entonces, saludos, Luchi, gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues creo que son los saludos que tenemos hasta el momento, Asgard.
Bueno, perfecto, hicimos una buena recorrida por el chat. Le decimos a la gente, como siempre, si nos pueden dejar su like para poder apoyar el canal, ya que YouTube últimamente está muy, pero muy, pero muy, pero muy duro con los creadores de contenido. Se está convirtiendo en una plataforma muy agresiva, lamentablemente. Así que siempre le pedimos su ayuda con los likes y, por supuesto, después cuando el video quede ya en diferido, para el que quiera dejar algún comentario más, explayarse más y dejar un buen comentario, también será bienvenido para poder ayudar a que las métricas de esta plataforma se dignen a poder empezar a dejar de ocultar los videos. Eso es lo que está haciendo YouTube. Y no solo a los de canales medios pequeños, sino incluso a gente que tiene millones y millones de suscriptores, le hace exactamente lo mismo. Así que bueno, esperemos que la situación cambie un poco y que mejore un poco en la plataforma y que, bueno, pero le pedimos la ayuda a la gente, por supuesto, a nuestros seguidores.
Por lo menos jodiendo es democrático, eso sí se puede decir.
Así es. O no.
Ay, qué horror. Bueno. Ahí está Checo también llegando. Saludos, Checo.
Bueno, si te parece, Pollux, vamos a ir comenzando. ¿Mm? Tenemos una lista bastante extensa, o sea, no es completo, como digo, no es el staff completo de la película, porque es muchísima gente. Mucha gente, así que, pero seleccionamos. Podríamos decir los más importantes, podemos nombrar algunos más por ahí, y aunque no nos explayemos mucho en ellos, pero los podemos nombrar para que sepa la gente que vamos a tratar de detenernos en algunos en específico y vamos a hablar un poquito de ellos, de su carrera. Si te parece, pues vamos a comenzar en este caso por el director.
Sí, vamos a empezar con el director, que es Tomás Baginski. Tomás Baginski es polaco de nacimiento, tiene 47 años, acaba de cumplir años, de hecho, este pasado 10 de enero, y bueno, pues él es un artista, animador, director, guionista y productor. Entre algunas de las cosas que destacan entre sus trabajos está La Catedral, es un corto animado del año 2002, que estuvo de hecho nominado al Oscar para el mejor cortometraje animado, y bueno, también tiene otro otro cortometraje que se llama Arte Caído, del 2004, un par de años después, con el cual ganó el BAFTA al mejor cortometraje animado. El BAFTA, para quien no lo sabe, digamos, es el premio Oscar, pero del Reino Unido, básicamente, y bueno, también ganó el Grand Prix del Festival de Cine del Golden Horse. Es el productor de la serie de The Witcher, que bueno, adapta esa serie de videojuegos y de libros también desde el año 2019 por parte de Netflix, y él ha realizado las intros de los videojuegos de The Witcher 1, 2 y 3. Entonces, eso es más o menos algunos de las cosas que tiene este director entre sus trabajos.
Hay que decir, como bien se explayó ahí Pollux, que este hombre, su experiencia en lo que es largometrajes de este nivel, que no estamos hablando de un mastodonte hollywoodense, ya esto lo hemos hablado en otros programas, no es una película de Marvel Studios, no es una película de Universal Studios, no estamos hablando de algo de 200 millones de dólares. Sin embargo, sigue siendo una producción que tiene su nivel, que apunta hacia un lugar como película de acción con efectos visuales. Y este hombre, a pesar de no tener esa experiencia, sí es cierto que ha trabajado mucho en el mundo de los efectos visuales. También ahora con la serie de The Witcher también estuvo con su productora y demás. O sea, tiene su experiencia, lo que pasa que acá estamos hablando de que es su primer gran trabajo, ¿no? Es el largometraje. No sé qué le parece a Pollux, a Juan, la cuestión de que este director haya sido el elegido por Toei Animation, a pesar de no tener mucha experiencia en largometraje, ¿no? Hablando siempre de este.
Hombre, está claro que el presupuesto que estaban manejando no es un presupuesto para tirar mucho dinero o para desperdiciar demasiado. Y evidentemente, para mí el director carece un poco de experiencia. Sí es verdad que, pues, bueno, ha hecho algún pinito, pero es lo que tú dices, es la primera gran producción, y yo lo que espero que no se le quede la camisa demasiado grande para su talla. Esperemos que no sea el caso. Otra cosa que me preocupa es que, claro, él también se ha hecho efectos digitales, cosas así como muy... Y yo creo que tampoco no es centrarse en eso, sino que la historia no pierda peso, que los personajes se sepan manejar bien, son bastantes personajes que tiene que mover en esta historia, y que lo sepa, digamos que le sepa dedicar su tiempo, le sepa dedicar su atención y lo sepa tratar, ¿no? Son actores, algunos de ellos de peso, siempre cuando aparece un actor de peso, aparece ese fantasma de que el director se deje nublar un poco por el criterio del actor, o sea que son demasiadas cosas que como director tiene que tener en cuenta y que a lo mejor no tenga el bagaje o la experiencia como para poderlo sacar adelante. Ese es el mayor miedo por mi parte. Sí, es verdad que es nuestras generaciones, pero también es de un país que pues tampoco Caballeros del Zodíaco estuvo allí pegando fuerte. Entonces todos esos son factores que a mí me hacen tener serias dudas sobre él. Aunque no pierdo la esperanza, pero sí tengo bastante serias dudas sobre él.
Acá había un comentario, creo que era de Checo, que comentaba que una amiga polaca en Twitter le contó que Senseiya fue de los primeros animes en tener éxito en Polonia. A ver, éxito para lo que es Polonia, ¿no? Supongo que será.
Relativamente.
Sí. O sea que...
Sí,
Sí, dale, Prux.
La verdad es que las leyendas, ¿verdad?, del Radio Pasillo cuenta que en realidad Tomek Baginski no era el director al que se tenía apuntado. Por supuesto, esto, o sea, al llegar a él, al aterrizar esta, pues digamos, esta misión en las manos de Baginski, fue más que nada un hecho fortuito, una serie de casualidades y de eventos, ¿verdad?, que se fueron dando a lo largo del estudio del propio Toei, que estaba buscando sacar esta producción y que estaba buscando precisamente encontrar contactos y encontrar a los, pues digamos, a los profesionales adecuados y, por supuesto, que pudieran ellos pagar, ¿no? Estamos hablando, como bien ha dicho Asgard, de una producción, digamos, que en comparación a las superproducciones, modesta, e incluso, pues digamos que para efectos, si nos ponemos a compararla con, obviamente, con Marvel Studios, incluso es una película pequeña, entre comillas, con respecto a las primeras producciones que tenía Marvel Studios, que pues no bajaban de 140 millones. Iron Man, por ejemplo, tuvo 140 millones, si mal no recuerdo, El Increíble Hulk alrededor de 150 millones, entonces aún para esos parámetros está por debajo de Marvel, pero justamente una de las cosas que pretende hacer Toei como productora, digamos, de esta película, es intentar sacarle el mayor jugo que pueda en todo el camino. Digo, ¿qué producción no lo hace? ¿Qué líder de proyecto no intenta hacer esto? Y bueno, pues dicen los rumores que justamente el productor en algún momento pues se cruzó, ¿verdad?, en el camino de Tomek Maginsky, intercambiaron un par de palabras y de pronto, voilà, ya tenía el trabajo. Entonces, Tomek Maginsky no es un extraño, digamos, para Saint Seiya, como bien han dicho. Es un anime y es una franquicia que es reconocida en Europa. Y bueno, pues el asunto es que él aceptó, se metió en esto y ha estado trabajando arduamente durante muchos, muchos años, porque ya son por lo menos 2 o 3 años. Recordemos que se atravesó la emergencia sanitaria. Entonces, ahí está. Y bueno, como bien dijo en algún comentario por ahí, Alex dice que es una persona que tiene su estilo y creo que eso es lo que él va a intentar imprimirle a lo largo de esta película. Vamos a ver el estilo y cómo trabaja pues en conjunto con su producción, ¿no?
A ver, hay que tener en cuenta
una cosa,
hay que tener en cuenta una cosa que estoy viendo que la gente comenta por lo del presupuesto. Lo que se sabe del presupuesto es que es alrededor de 60 millones de dólares el presupuesto de esta película. La estaban comparando, por ejemplo, con Shazam, pero eso no es el equivalente, porque Shazam, la primera de Shazam costó alrededor de 90. El equivalente más cercano, para que tengan una idea, puede ser... estamos hablando de películas con efectos visuales, hay que tenerlo en cuenta. Los efectos visuales, los efectos por computadora, no es un trabajo barato. Estamos hablando de que esta película es un equivalente al costo de lo que salió la primera de Deadpool. Que hay que tener en cuenta que la primera de Deadpool fue un proyecto que se rescató del olvido, porque había quedado semi-cancelado ese proyecto, y que el propio actor principal, ¿cómo se llama?, Ryan Reynolds, presionó mucho para que revivieran al proyecto, el propio estudio, estamos hablando en este caso de Fox, ¿no? Y fue así como se le asignó un presupuesto muy modesto para que terminara el proyecto y que la película saliera. Y después se encontraron que era un éxito y sabemos que hoy hay una franquicia de Deadpool. Pero este es el camino que está siguiendo más o menos, no es igual, pero más o menos que está tratando de seguir Saint Seiya. Esta película tiene un presupuesto modesto de alrededor de unos 60 millones y con eso intenta que la película sea un éxito y de ahí, a través de ese éxito, poder crear una franquicia de películas.
Sí, recordemos que además de todo, esta es una primera producción pues por parte del estudio Toei que se está yendo a Estados Unidos, que no es una productora, no es en sí un estudio como tal. Bueno, sí tiene sus estudios en Japón, pero a lo que voy es que no es una casa productora pues con un sello reconocido, digamos, como un Paramount, como un 20th Century Fox en su momento, como Universal, etcétera. Entonces estamos hablando de que es un estudio que está pues apenas iniciando operaciones en Occidente, acaba de poner su oficina precisamente en Hollywood. De hecho, es parte de la razón, de las causas por las cuales también vemos que la oficina de Toei para América Latina se movió desde Miami, desde Florida, hasta lo que es California, ¿no? Porque ellos justamente están moviendo su operación hacia Hollywood y están comenzando a hacer estas producciones. Y bueno, es este paso incipiente, 60 millones de dólares aproximados, no es una cantidad despreciable, y por mucho pues podemos pensar que es el proyecto más costoso o uno de los proyectos más costosos que seguramente está manejando actualmente Toei, y bueno, nada más y nada menos queda en manos de los Caballeros del Zodíaco, ¿no? Entonces, o sea, no estamos hablando de una suma despreciable, ¿eh?
No, claramente no, porque acá muchas veces cuando se la compara, por ejemplo, con la mítica Dragon Ball Evolution, ya es mítica, de tanto que se la nombra, el camino es totalmente inverso al que siguió la franquicia de Dragon Ball, porque la franquicia de Dragon Ball tenía por detrás a un estudio como Fox, que el presupuesto no fue el indicado, claramente, que Fox no confió en SIP, estamos de acuerdo, que no terminó de entender nada y destruyó el proyecto, ya lo sabemos. Pero aquí Toei siguió otro camino. Intentó mantener, digamos, lo que son los derechos para poder llevar adelante este proyecto y trató de asociarse con otras empresas, con otras productoras. Ese es el camino que siguió. No es el camino que llevó Dragon Ball. Por eso te digo que hay que entender que el camino es distinto. Ahora bien, ¿esto significa un éxito? Bueno, no lo sabemos. Eso está por verse. Eso lo veremos después de que se estrene la película, pasado las primeras semanas en taquilla. Ahí nos daremos cuenta cómo va la mano. Pero de momento el camino que eligió Toy es distinto.
El camino es distinto, pero aún así la inversión para una película así no es tan alta tampoco. O sea,
claro,
si es
pero
verdad que no es despreciable.
Vos tenés en cuenta una cosa, Juan. La de Dragon Ball tuvo alrededor de 30 millones.
Sí, pero es otra época también.
No, pero no. Por más que sea otra época, andé a revisar películas de acción con efectos visuales en aquella época, ninguna iba por 30 millones.
Sí, pero que me refiero yo, que es decir, los 30 millones de aquella época, la inflación y todo esto es distinto, o sea, la inversión es distinta, o sea, en proporción. Aquí, o sea, sí es una cantidad interesante, pero no es una cantidad deslumbrante, entonces por eso te digo, y que se ha gastado dinero en actores y se ha gastado dinero en muchas cosas, entonces evidentemente, pero digo, aquí se nota, si 60 millones realmente dieran, tendríamos un director de primera línea, ¿me entiendes? Las cosas como son. No, tampoco hay que dejarnos llevar por la emoción, o sea, no está mal.
Acá no estamos dejando de
esto es jugando a media tabla, tú me entiendes, aquí están jugando a media tabla.
Estamos de acuerdo, pero yo te digo que el camino
a media tabla, un equipo mediano.
¿Sabes por qué te marco
si lo llevamos al fútbol? Es un equipo mediano.
Juan, ¿sabes por qué te marco lo del camino? Es distinto, porque cuando en aquel momento se vendió los derechos de Dragon Ball, ni Toy ni el propio Akira Toriyama pudieron hacer nada cuando Fox decidió bajar el presupuesto, porque al principio iba a tener otro presupuesto esa película, por eso te digo que ese no era un presupuesto para ese tipo de film, y sin embargo Fox decidió bajarle el presupuesto y modificó muchísimas cosas, sin que Toriyama tenga voz y votos.
Y así salió lo que salió, en eso estamos de acuerdo, pero sí. Que digo que tampoco yo, para mí, no es una cantidad que sea concluyente, sino para mí esto es una producción media, es una apuesta, sí es una apuesta fuerte por parte de Toy en el sentido de que ellos no tienen tampoco esos grandes presupuestos, pero también hay que entender que hay una serie de cuestiones que sabemos nosotros en cuanto al argumento y demás, que ya hemos discutido en otros lugares, que demuestran que no se están haciendo las cosas del todo bien tampoco. Entonces, tampoco hay que dejarse llevar por esos 60 millones, coño, es que una cantidad, tampoco lo había yo una gran cantidad, está bien, pero que no es una gran cantidad, si no habría otros ahí de primera línea. Se han gastado el dinero en entrarse a un par de actores de renombre, y yo creo que ahí es donde se han gastado todo lo gordo. Y luego, evidentemente, en CGI tendrán que gastarse el resto, porque el CGI es caro, aunque te lo haga el más tonto.
Bueno, solo como comentario, si hacemos una conversión con el tipo de inflación, o sea, tomando en cuenta la inflación de aquellos 30 millones de dólares de Dragon Ball Evolution del 2009 hasta el 2022, el equivalente sería una producción más o menos del mismo nivel con casi 56 millones de dólares. O sea, esos 30 millones de dólares del 2009 hoy serían 56 millones de dólares. Entonces estamos hablando de que estarían básicamente ambas producciones en el mismo nivel, ¿no?
Claro, pero es lo que yo estoy diciendo. Vos tenés que tener en cuenta que estás hablando de que ese presupuesto es el que Fox le terminó dejando, porque exacto. En realidad en un principio iba a ser el doble. Iba a ser el doble. Uh-huh. Porque no estamos hablando de que en este momento Sensei en su película por detrás tiene a Universal, por ejemplo. Ese no es el caso. Está Sony, es cierto que está Sony, pero Sony solamente, para mí, por lo menos de momento, por lo que se deja ver de la propia empresa, entró como para ser la que se encargue de la distribución internacional. Poco más he visto que Sony haga con respecto a esta producción. Entonces, lamentablemente, sí. Hay que tener en cuenta de qué estamos hablando. Por eso yo digo que aquí Toy apostó por otra cosa, porque apostó por retener la IP y no tener que llegar a negociar con un estudio de Hollywood, que es el otro camino. Podría haber ido a Universal o al que fuera y negociar y decirle, bueno, tenemos este IP, queremos que haga, si podemos hacer una película. Nos asociamos, pero vos sabés que cuando negociás con ellos, negociás en desventaja. Yo creo que los japoneses de eso aprendieron algo.
Sí, no, eso está claro. O sea, las cosas se han hecho de manera distinta. Pero es eso, o sea, tampoco es una producción que por presupuesto nos vaya a dejar aniquilados, pero todo realmente no es tanto cuánto inviertan, sino en cómo hagan esa historia y cómo la reflejen, ¿no? Porque ha habido casos históricos de muchas películas que no han tenido esos grandes presupuestos, incluso producciones que han sido bastante bajos los presupuestos y se las han apañado para presentar una historia interesante.
Yo creo que ahí es donde está el tema. Ahí está la clave. Y por eso hablamos de la...
Yo tampoco lo tomo como ese gran dato, sino si es un dato referenciante y además que es lógico, o sea, esa cantidad es lo lógico para una producción de este estilo, porque tampoco le vas a meter aquí ahora, a fecha de 2022, 30 millones o 40 millones, porque eso ellos no le dan ni para pipa. Eso no da para nada, o sea, para absolutamente nada. Entonces, las cosas como son, o sea, un presupuesto que yo creo que es interesante, pero tampoco es un presupuesto desorbitante. Si hubieran sido 150 millones, te digo, o 100, o 120, te digo, hombre, aquí han metido dinero. Pero siendo lo que han puesto, pues lo que yo creo que buenamente pueden, es decir, son honrados en ese sentido. Yo creo que están poniendo un presupuesto que es honrado, pero que bueno, que tampoco es un presupuesto para quedarse alucinado por él, ¿no?
Pero ahí está la clave va a estar en cómo utilizan eso y ahí es donde se va a ver también la mano del director. Esperemos
Hombre, vamos a ver si nos sorprende este hombre.
esperemos que Baginski demuestre, más allá de su carrera como director de cortos, que ha hecho muchos, tiene varios, para los que le interese, tiene muchos, y también por supuesto su trabajo como productor ejecutivo en la serie de The Witcher y demás. Esperemos que aquí es donde el hombre demuestre su verdadero talento, que eso va a ayudar
Si ha
mucho.
visto a Henry Cavill en persona, mola. O sea, eso ya mola.
Veremos. Bueno, si te parece, Polo, pasamos al siguiente.
Solamente como dato adicional que quiero decirles, el presupuesto que se supone que está reportado para la última producción cinematográfica de Saint Seiya, que fue Legend of Sanctuary, fue de 100 millones de dólares. Eso es lo que está más o menos registrado. Por supuesto, sabemos que originalmente ese proyecto se salió, digamos, de un poco de control, y adicionalmente desconocemos si en este presupuesto que está, digamos, pues, ¿cómo decirlo?, declarado, esté incluyendo toda la cuestión de la infraestructura que se tuvo que armar desde un comienzo por parte de Toei para llevar a cabo el proyecto, ¿no? Esos 100 millones de dólares serían 123 millones de dólares aproximados ya después de lo que es la inflación actualmente. Entonces estamos hablando de que esta película con actores reales, digamos, tiene básicamente la mitad del presupuesto, pero también hay que entender que pues en su momento la película de Leyenda del Santuario fue un fracaso en taquilla, ¿no? Entonces, o sea, desde muchos lados podemos abordar el aspecto, digamos, económico de esta película, pero creo que la clave está muy bien dicha en ese sentido de que es una producción que busca independencia con respecto a los grandes estudios. Si esto es un acierto o no es un acierto, o si es un error, bueno, pues ya la historia lo va a juzgar en su momento cuando veamos el producto llegar a las pantallas.
La historia y
¿Qué te
nosotros, porque la vamos a poner en las redes a caldo, ¿eh? O sea, eso te lo
parece?
claro, ¿eh?
A ver, con respecto a lo de Legend of Sanctuary, para ir cerrando esto, hay que decir que en realidad el presupuesto nunca se hizo del todo oficial, porque como bien dice Pollux, ahí hay una cuestión por detrás de que Toei, cuando anunció este proyecto, no tenía un estudio para trabajar este tipo de animación, tuvo que montarlo desde cero. Eso es una inversión económica, eso es gasto de dinero. Entonces no sabemos muy bien qué pasó detrás de todo eso. O sea, números nunca fueron del todo claros con la película. Sabemos que a Toy los números no le cerraron, evidentemente, pero no sabemos del todo cómo fue. Porque ahí, como bien dice Pollux, ahí hubo cosas que tal vez ellos no supieron cómo manejarlas desde que se anunció el proyecto. Y la creación de ese estudio que era necesaria para Toy para poder llevar este tipo de trabajos, también le deben haber hecho perder, bueno, su buena economía. Así que bueno, Pollux, si te parece, pasamos al siguiente.
Solo para comentar que la gente en el chat me dice que está mal el presupuesto que yo estoy dando, que no es 100 millones de dólares, sino 100 millones de yenes. Yo lo encuentro, o sea, yo lo encuentro declarado como 100 millones de dólares, pero bueno, si son 100 millones de dólares, por supuesto, entonces el presupuesto se reduce mucho. A mí, por supuesto, me parecía un monto excesivo y por eso es que yo decía que muy probablemente esos 100 millones de dólares pues tendrían que estar incluyendo pues la adquisición de equipo y de talento y demás y de infraestructura precisamente para crearla, porque sabemos que Toei, cuando la anunció, no tenía ni siquiera cómo hacerla.
No.
Entonces,
Eso
ya está.
es una de las cosas que siempre me llamó la atención. Y la gracia es que, en cuestión de animación, hay que reconocer que la película, o sea, no se nota que el estudio no estaba montado. O sea, la verdad que en ese sentido, ahí nos sorprendieron. En otras cosas, evidentemente, para bien, en otras cosas, evidentemente, para mal. Pero en eso, la verdad que se lo curraron. Es decir, hay una cierta esperanza, yo creo, con esta película nueva, con el presupuesto que tienen y con la gente que está dentro. Yo creo que sí, o sea, hay que romper una lanza a favor. Pero todavía nos quedan demasiadas dudas y sobre todo argumentales, que yo creo que es donde va a estar el gran meollo de toda esta historia. En cuanto al staff y eso, yo creo que sobre todo Vemos mucha gente que lleva mucho tiempo en el mundillo, también metido, o sea, todo ese equipo de artes marciales, esos son gente que tiene mucha experiencia ya, o sea, sobre todo al menos la gente que los dirige, y que yo creo que eso, todo eso le aportará cosas positivas, pero donde queda la duda es sobre todo a mí, para mí personalmente, es con la poca experiencia de rodaje, con una superproducción, una producción pesada, con el director, porque como comentaba antes, suele haber estrellas y esas estrellas a veces intimidan a los propios actores, a los directores, perdón, cuando llevan ya mucho tiempo rodando, saben llevar a estos actores, pero a veces pasa al revés, ¿no? Que cuando arrancan sobre todo, que esos actores les cuesta mucho dirigirlo. Entonces son cosas que a mí me quedan en la duda con este presupuesto y con este director.
Bueno, para ir, antes de pasar al siguiente, comento, la gente sigue por lo del presupuesto. Sí, lo que dice Mati es lo más cercano a lo que se había dicho en su momento, que era más o menos unos 14 millones de dólares. Pero como digo, nunca quedó del todo muy claro, que nunca se reveló. Abiertamente a nivel, digamos, prensa, nunca se reveló el monto real que costó ese proyecto, digamos, de Legend of Sanctuary. Por eso decimos que yo no sé cuánto será el número, porque no sé dónde sacó Pollux el número en sí, pero sí yo sabía que había medios que hablaban de que el número podía ser muy superior al que andaba rumorándose por ahí, por la cuestión de montar un estudio para trabajar en formato de animación CGI, que no, en ese momento no existía dentro de Toei. Tuvieron que montarlo desde cero. Y esto lo sabemos en parte gracias, por ejemplo, a un conocido cercano de Julián, al cual hicimos una nota en este canal, que es un animador al igual que Julián Ormeño, y que trabajó en esa película, y él vive en Japón, y en ese momento fue contratado por Toei Animation, era un animador extranjero, así que supimos de todos los vaivenes que tuvo ese proyecto por detrás, digamos. Así que, dicho esto, dale Polycu con el siguiente.
Sí, bueno, seguimos con, déjenme decirles, Kiel Murray. Kiel Murray es una de las guionistas para este proyecto. Kiel Murray es una estadounidense. Desconozco su fecha de nacimiento, no encontré este dato. Bueno, pero ella es una persona que tiene bastante carrera, es una escritora y ejecutiva de desarrollo. Ha trabajado para Pixar Animation Studios como ayudante de dirección, o sea, empezó como ayudante de dirección en guiones, y algunos de sus trabajos más notables incluyen haber participado en los guiones de Cars en el 2006, El Pulgar Verde en el 2014, Kilo 2014, en Raya y el Último Dragón en el año 2021. Y es también parte de los escritores que desarrollaron algunos éxitos como Buscando a Nemo, Intensamente, Ratatouille y Valiente y Up. Entonces, como pueden ver, es una persona de larga carrera.
Si te parece, recorremos los tres guionistas juntos, así ya los damos ya de
Muy
por sí.
bien. Los otros son Josh Campbell y Matt Stucken. Ambos son de nacionalidad estadounidense. No tengo sus fechas de nacimiento, pero bueno, es un dúo de escritores, desarrolladores, guionistas, que son famosos más que nada por trabajar en la película de Avenida Cloverfield número 10, que es una producción de J.J. Abrams del 2016, y Bad Robot Production y Paramount, ¿no? Campbell, por su parte, también ha trabajado en la producción de las crónicas de Narnia, El León, La Bruja y El Ropero, y El Príncipe Caspián, Van Helsing, El Cazador de Monstruos, La Liga Extraordinaria, Blade 2, la primera Calabozos y Dragones, que mencionábamos en el programa del fin de semana, y Stucken también trabajó en la producción de La Momia, La Tumba del Emperador Dragón, G.I. Joe y el Origen de Cobra. Esos son algunos de los trabajos en los que ellos han estado. En estos últimos que yo comento han sido parte de la producción, no necesariamente como guionistas, pero es importante decir que en muchas ocasiones estos asistentes de producción pueden estar ayudando con ciertas ideas y demás a los guionistas y simplemente no reciben un crédito como tal, ¿no?
Bueno, aquí vemos que en el caso de los guionistas, vemos que es gente muy de Hollywood, gente que tiene su experiencia, ¿no? Sobre todo estamos hablando de Josh Campbell y Matt Stucken, son dos guionistas que, bueno, trabajan Hollywood, ¿no? Tenemos películas que creo que aquí muchos conocen: Blade 2, La Liga de los Hombres Extraordinarios, Cloverfield, Calle 10, Tras la Línea Enemiga, La momia, la tercera de La Momia, La Tumba del Emperador Dragón, G.I. Joe. O sea, aquí hay mucho Hollywood, que yo sé que eso a mucha gente pone nerviosa, porque cuando se habla
a mí
de
mucho.
Hollywood, se habla de Hollywood.
Muy nervioso.
Pero recordemos que en un inicio, cuando se empezó a trabajar en este proyecto, había un guionista más que se nombraba. Si lo querés nombrar, Paul.
Claro, el señor Eugene Son.
Así es. Es otro apellido que mete mucho miedo. Yo sé que es así.
Pero, y de hecho, en Final Fantasy lo tienen como guionista.
Pero sabemos todos que dejó de estarlo porque lo sacaron de los créditos.
Sí, pero que todavía por ahí lo tiene un asociado, ¿no? Sí. Y su impronta sabemos que va a estar de una manera
o
de otra.
A eso es lo que yo quería llegar. Aunque no lo sabemos ciertamente del todo, pero a mí me parece que en el caso de Eugene Son, cuando se empezó el proyecto, esto lo hablamos el otro día en el directo de Pollux, él tiene que haber estado trabajando tanto en el guión de la serie, donde él sigue estando en los créditos, como en un primer borrador para este proyecto. Pero para mí no debe haber sido un guión completo, debe haber sido como un borrador, un trabajo preliminar, un lineamiento, que es lo que se le llama usualmente, para que vengan otro grupo de guionistas y lo complete, lo termine de redondear. Puede agarrar conceptos de este borrador o muy poco o nada. Depende de los guionistas que contraten, ¿no? Pero me parece que ese es este el caso, ¿no?
Sí, exactamente. Hay que ver que, por ejemplo, de alguna manera, una de las cosas que también sabemos y que es uno de los, digamos, de las modas, de las últimas modas que precisamente, como bien dice Juan, a algunos les dará miedo, otros dirán, oye, qué buena idea o qué enfoque tan fresco. En muchas ocasiones comienzan a solicitar, escritores que no necesariamente estén del todo empapados con ciertas franquicias para darle este enfoque, digamos, nuevo, en el cual ellos tengan esta interpretación de esta franquicia, la vayan conociendo, pero lo den a conocer a un público amplio que tenga básicamente la misma experiencia que ellos en un mismo, o sea, en un primer encontronazo o en un primer encuentro, ¿no? O sea, cualquiera sea el caso. Hasta donde tengo entendido y de acuerdo a cosas que ellos mismos han comentado, ellos no habían leído y no conocían, no tenían por qué, al final de cuentas, a los Caballeros del Zodíaco, a Saint Seiya, y una vez que ellos obtuvieron el trabajo, pues se pusieron a ver el anime clásico, y se pusieron a leer el manga, ¿no? Entonces, es algo que ellos hicieron, intentaron de ahí extraer las ideas esenciales para los personajes con los que ellos iban a trabajar. Y creo que una de las cosas que menciona Asgard son correctas. Creo que ellos trabajaron sobre un guión que prácticamente ya estaba hecho, y que, bueno, no hecho, sino que ya estaba, digamos, estructurado para llevar la historia a cierta dirección, y ellos, por supuesto, bueno, hicieron lo que es el detalle fino de comenzar a desarrollarlo y comenzar a desarrollar a los personajes y la trama, ¿no? Entonces, por eso es que Eugene Son todavía aparece ahí, pero, o sea, porque obviamente tiene un cierto crédito, pero sale del crédito de guionista una vez que el guión tiene menos de la mitad de sus ideas o menos de su trabajo. Entonces, en ese punto ya, digamos, es posible retirar su nombre, pese a que él muy probablemente tuvo ciertas de las ideas originales, porque también otra cosa que hemos visto es que, además de que el productor de la película se comparte con el de la serie animada, hay mucha relación en ocasiones entre lo que es la película y
el productor.
Exacto, el productor. Ah, dije director, disculpen, el productor, se comparte el productor con la serie animada de Crunchyroll ahora, y entonces hemos visto que estos equipos de pronto trabajan más o menos en conjunto con algunas cosas. En algún punto la propia serie CGI incluso utilizó la tipografía, al revés, perdón, la película usó la tipografía de la serie CGI. Entonces ahí ellos tienen comunicación, y bueno, por supuesto, Eugene Son es un guionista que, nos guste o no nos guste lo que hizo con Saint Seiya, tiene trabajos reconocidos también en la industria, y en este momento hay que reiterar que Toei, al llegar a Hollywood, lo que está intentando es echar mano de la mayor cantidad posible de talento profesional con experiencia que les permita a ellos producir, ¿no? O sea, y por supuesto que les alcance a ellos el dinero.
Ya, qué ilusión, ¿verdad? Me sigue dando miedo igual, tío. O sea, el Jinson para mí está, o sea, va a tener una cierta influencia, al menos. Ya sabemos que al menos hay un personaje de peso qué sale de su influencia o de su vamos a decir así, de su intelecto. Y yo creo que, por desgracia, puede que a lo mejor marque demasiado la historia. Así que, pese a su trayectoria y todos sus aciertos, que yo digo lo mismo que con James Gunn y con todos, tío, de verdad. Yo les deseo una larga vida, pero lejos de Saint Seiya, lejos de DC, lejos de Star Wars, lejos de las grandes franquicias, que hagan películas independientes o yo qué sé, o grandes comedias de amor románticas, no sé, me da lo mismo. Que trabajen para Netflix, no sé, o sea, me da lo mismo, pero que los quiero lejos de aquí, vamos. Los James son ciudadanos de corazón. Le deseo una larga y próspera vida, pero lejos de Saint Seiya.
Es que el problema aquí es que Saint Seiya o Knights of the Zodiac, en este caso, no es una gran franquicia todavía en Hollywood. Esa es la cosa, para nosotros lo es la maravilla, es la séptima maravilla, pero en Hollywood... Sí,
pero Eugene Song tampoco es un gran, ¿me entiendes? Tampoco es un gran guionista, y por eso digo que triunfa, pero lejos, o sea, de verdad, lejos. Porque, o sea, ya la serie ya le hizo, ¿no? Aunque todos sabemos que César está enamorado del culo de Sung, que me parece perfecto, pero que no, o sea, no, o sea, no, o sea, yo no quiero ver un Sun mujer ni que me
sí, metes yo, personas. A ver, después de lo que le tocó a Ikezawa cuando Kurumada le pegó un correctivo llevándolo a tomar unos tragos mientras veían una pelea de sumo, yo no creo que Ikezawa, como productor de esta película también, si se llega a ver una continuación, digamos, volvieran a ser al personaje de Sun mujer, ya a esta altura lo dudo mucho. Ya creo que ellos de eso aprendieron. De eso ya aprendieron, creo. Creo que quedó claro. Yo lo que veo acá es que, más allá del caso de Eugene, que sí puede haber quedado detalle, yo creo que pueden haber quedado detalle en un borrador principal para un proyecto, siempre pueden quedar cuestiones que quedan ahí, y que un guionista que viene a trabajar ya definitivamente la película toma esos pequeños detalles del borrador y de ahí se explaya para concretar el guión final, ¿no? Estos tres guionistas, sobre todo los dos, Joseph Campbell y Matt Stucken, son gente con mucha experiencia. Ahora, ¿pueden hacer un buen guión para esta película? Bueno, eso está por verse, como siempre digo. Pero experiencia a estos dos señores no le falta. No le falta. Estamos hablando que estos señores...
Al menos te dan la esperanza de que sepan manejar personajes, que sepan manejar tiempos, que sepan manejar lo que es un buen desarrollo de la historia, y que sepan adaptarse, que no pase como en Legend of Sanctuary. Por ejemplo, en Legend of Sanctuary uno de los mayores problemas que tuvo fue el tiempo, que no, o sea, pusieron mucho argumento para tan poco tiempo de metraje. Entonces, ese tipo de detalles, yo, por ejemplo, ya agradecería yo si esta película, al menos ese detalle lo han aprendido. Es decir, que sepan manejar los tiempos narrativos en la película, para que no quede ninguno de esos tiempos de la película, ninguno de esos momentos, ninguno de esos actos, quede demasiado apretado. No haya un nudo muy corto o un planteamiento muy largo. Es decir, ese tipo de cosas es importante, que haya un buen equipo de guión y una buena dirección. Por eso es tan importante. Entonces, en ese sentido, al menos por parte de estos señores que antes hemos nombrado, creo que va a estar el tema bastante cubierto. Pero sabrá, por ejemplo, el director trabajar ese guión de tal manera que lo sepa después desarrollar en un tiempo concreto. Ese tipo de cosas es lo que es paradójico en esta producción, que si te vas a encontrar gente de mucha trayectoria, pero después te vas a encontrar otras personas que a lo mejor no tienen esa gran trayectoria, como el director. Entonces, hay grandes cosas. Pero yo sí, con que arreglen, por ejemplo, los tiempos, ya me parecería un acierto. Porque yo ya doy por hecho que va a haber cambios importantes. Yo no voy a ver Caballeros del Zodíaco como tal, sino ir a ver un Night of the Zodiac, que es ese nuevo universo que se están creando para los Yankees. Entonces, yo personalmente... Lo que pido es que al menos la película tenga coherencia, que tenga una cierta calidad, que sea entretenida, ese tipo de cosas que son mano de guión y mano de director. O sea, va por ahí el tiro, ¿no?
Pollux, si te parece, pasamos al siguiente, al director de fotografía.
Sí, claro, al director de fotografía, déjame ver, porque este creo que no lo hice, el director de fotografía, pero déjame lo busco.
Voy a ser Thomas Nau.
Creo que a él no lo tengo en mis apuntes. Se me pasó.
La gente se quedó con la cuestión de Ikezawa, ¿no? Y el correctivo. Pero bueno, sí, sabemos lo que pasó. Por eso digo que dudo mucho que vuelvan a cometer el error con respecto a cambiar el sexo de Jun. A esta altura ya creo que por ese lado no van a ir. El haber utilizado un personaje inventado como el que vamos a ver en esta película, que proviene de la serie CGI, del cual ya vamos a estar hablando de su actriz también. Es una de las cuestiones que lamentablemente es este, como dijo Juan, es este nuevo universo que han creado y que, bueno, son detalles que se han agregado en los últimos tiempos a la franquicia. Y si ya estaba en el guión aquel primigenio, si es que estaba, no lo sabemos. Fue agregado, bueno, son parte de la franquicia también. Pero mientras se respete por lo menos los personajes que ya son originales, creados por el autor, ya por lo menos un paso hacia adelante con respecto a lo que pasó con la serie CGI, ese cambio que no venía a cuento con respecto al personaje de Yu. Esa es la realidad. Y yo creo que por ese lado creo que estamos cubiertos, ¿no? Porque cuando el sensei se enojó, lo dejó claro, lo que no le gustó. Así que me parece que por ahí no va a ir.
Sí, yo creo que sí fue suficiente. O sea, tenemos casi que estar agradecidos de alguna manera que incluso se haya atravesado toda esta cuestión de tiempo para irse ampliando, que comenzara, digamos, arrancar a la producción de esta película, porque permitió en algunos casos quizá tomar en cuenta ciertas cosas. Por otro lado, además, estamos dando por sentado como si Shun fuera a salir en esta primera película, y todo parece indicar que no es así, ¿no? Entonces, esto creo que es algo que de todas maneras no habría ocurrido, dadas las circunstancias de todo lo que ha sucedido, pero es importante decir que nada parece indicar que veamos a Shun. No, se lo digo a la gente, ¿no?
No, Shun no va a salir. Si es que esta franquicia de películas tienen continuidad. No lo digo por esta película, porque en esta película, evidentemente, ni Jun, ni Yoga, ni Shiryu van a estar en ella.
Sí.
Y mejores.
A lo sumo, como mucho, y no lo sé, porque ninguno de nosotros hemos visto la película, podría llegar a nombrárselo a los personajes, tal vez. Pero no hay actores seleccionados para los papeles, o sea que...
Sí, el director de fotografía es Thomas Naumyuk. Él nació el 23 de diciembre de 1981, así que acaba de cumplir años el señor Naumyuk, y pues tiene 42 años, y él es de Polonia, es un cinematógrafo, bueno, es un fotógrafo que es conocido por trabajos como High Life, Mr. Jones y Nina, ¿no? Entre otros. No hay mucha información al respecto de él. La verdad es que pues algunos de estas personas hay que meterse un poquito más, y bueno, por supuesto también no tengo yo el acceso a las bases de datos, pero bueno, son más o menos algunas de las cosas que aparecen.
Hay que decir que este director de fotografía, a pesar de ser polaco al igual que el director, él sí ya tiene más experiencia a nivel largometraje. Por ejemplo, en el 2018 hizo una película Half-Life, que es justamente con el actual Batman Robert Pattinson. También tiene una película del 2019 que se llama Mr. Jones, que también es un largometraje, evidentemente. También otro largometraje del 2018, también Nina. O sea, es un hombre que no tiene una super carrera, pero ya a nivel fotógrafo cinematográfico sí tiene experiencia.
Sí, son largos, son películas ya con un poquito más de peso. Yo creo que evidentemente hay un poco a dedo entre ese director y director de fotografía. Quizás es un director de fotografía que al director le gustaba y tenía un cierto conocimiento con él. Así que en ese sentido, que sean afines, es fundamental. Los cortos que yo he hecho, siempre tuve la suerte que me llevaba muy bien con el director de fotografía, y eso influye un montón, porque a la hora de rodar una secuencia, si tú tienes mucha complicidad con tu director de fotografía, te ayuda un montón a sacar la secuencia, porque tú le das la idea y sabes que esa persona ya tiene en mente lo que tú le estás contando. Y eso ayuda a que los planos queden mucho más afines a la idea del director, o al menos que quede coherente con lo que el director te quiere plantear. Así que a mí, en ese sentido, que sea una persona pues de la misma nacionalidad, que pueda tener una cierta afinidad con el director, en ese sentido creo que sea positivo, pese a que a lo mejor el tipo no tuvo una gran trayectoria. Aunque en este caso sí creo que sea suficiente.
Sí, y por supuesto que seguramente va a ser, ha de haber sido muy, muy bueno el equipo que armó con Tomek Baginski, compartiendo nacionalidad y demás. Esto debe de ser, como sea, una ventaja ya dentro de la producción, que tengas a dos personas tan importantes y sobre todo que son las personas que están plasmando su visión, tener esta comunicación directa y que es posible que sea tan íntima en algún momento como compartir el propio lenguaje, ¿no? Entonces, esto ayuda definitivamente a que el producto, al menos en ese sentido, sea coherente entre la visión del director, lo que él quiere plasmar y lo que nosotros vamos a ver retratado ahí por parte de su director de fotografía principal, que seguramente en algunos casos el propio Baginski, no dudo ni tantito, que en algún momento él mismo haya hecho algunas tomas, ¿no?
Sí, no, sin duda. Pero lo que tú has dado en el clavo es el tema del idioma, o sea, el hecho de poder transmitirle las sensaciones en su idioma natal. Que muchas, evidentemente, en Polonia se hablan varios idiomas y todo lo que tuvieras, y hablarán inglés de maravilla y todo lo que tuvieras. Eso no lo pongo en duda, pero no es con lo mismo que el idioma natal, que es que le da esos matices sutiles a la conversación y lo que hará que yo creo que ellos se entiendan de una manera especial, ¿no? Pero yo estoy seguro que no es casual que sea polaco y posiblemente eso sea un punto positivo, al menos a la hora de que ellos se entiendan y que saquen un plano, o sea, los planos sean coherentes con la idea del director.
Ajá. Si es que en Polonia hablan polaco, polacola.
Y se entiende. Hablan polaco y se entienden. Yo los escucho y no me entero ni papá.
No, es cierto. Sí.
Bueno, por lo menos podemos estar contentos de que entre ellos se van a entender. Ya eso es un paso adelante
Sí,
para la
sí, sí.
producción.
Yo
Bueno,
creo que sí.
exactamente.
Si no se entienden ellos, son polacos. A ver quién se va a entender ahí.
Estamos jodidos si no se entienden entre ellos, ¿no?
Jodido.
Bueno, Pollux, si te
Muy
parece,
bien.
pasamos al
Sí.
siguiente.
Sí, vamos a ir a uno de los grandes de la producción, uno de los nombres que más nos llaman la atención, que es Andy Cheng. Él nació en China, no tenemos su fecha de nacimiento, pero bueno, sabemos que es un actor, doble de riesgo, coreógrafo, practicante de artes marciales y director. Es un miembro importante del equipo fue miembro importante del equipo de dobles de riesgo de Jackie Chan, donde estuvo casi una década para formar su propio equipo de dobles posteriormente. Es un ganador de 3 medallas de oro en torneos de artes marciales en Hong Kong y una de bronce en Juegos Asiáticos, y se retiró de la práctica de las artes marciales para realizar su carrera en el cine. En el 2001, mientras doblaba a Jackie Chan, Chan le salvó la vida en un accidente que se dio durante las grabaciones de una escena con un barco. Esto fue para una pareja explosiva 2. Él participó como extra en una pareja explosiva y una pareja explosiva 2, doblando a Jackie Chan y también en Quién Soy y El Invencible. Ha trabajado con Dwayne Johnson La Roca en películas como El Rey Escorpión, El Tesoro de las Amazonas, ya como director de dobles de riesgo. Y también tiene experiencia en la dirección con películas como Conspiración Descubierta, que se llama Endgame, del 2006, con Cuba Gooding Jr., Burt Reynolds, con un guión propio, y repitió en la silla del director con la película Velocidad sin Límites, digamos que es una predecesora de Fast and Furious, una película de autos con Nathan Phillips, Eddie Griffin y Nadia Borlin. Ambas, lamentablemente, son un fracaso en taquilla, y bueno. Fue coordinador de dobles de acción en Shang-Chi y La Leyenda de los 10 Anillos, así como de las películas de Twilight.
Bueno, en este caso, si hablamos de alguien con experiencia en este mundillo, creo que a este señor le sobra. Ha estado
Es que
trabajando
le
con
podías
los.
dar la película entera, ¿eh? Que te la hace.
Este señor, en lo que respecta a lo que son las escenas de acción, que sabemos que esta película no solo va a tener efectos visuales, sino que va a tener mucha acción y artes marciales, este señor es un experto. Ha trabajado con los mejores, sigue trabajando con los mejores y trabaja con los estudios más importantes de Hollywood. Así que fue una elección, si querían artes marciales para este proyecto, fue una elección 10 puntos, diría yo.
O sea que sabemos perfectamente que van a repartir hostias como panes y que van a estar al menos decentes. Porque si un tipo con esta trayectoria permite hacer una secuencia churro, es que vamos, antes se va de la producción.
Exacto. Estamos hablando de
Sí.
un grande de este mundillo. Dale, Pollux.
Yo creo que va a ser uno de los fuertes de la película, sin duda, va a ser la acción. Se ve, pero a la legua, por la elección de este hombre, de Dacascos,
Mar da Casco.
por exactamente de Dacascos, de este hombre mismo. O sea, es que estamos viendo que han elegido, ahí sí se han gastado dinero, está claro que se han ido a gente top, y eso seguramente influirá mucho en todas esas coreografías que vamos a ver en las secuencias de acción. O sea, yo creo, en ese sentido, yo creo que podemos estar todos tranquilos de que vamos a ver al menos secuencias, al menos interesantes y entretenidas. En ese sentido, lo que es acción, lo que son coreografías y demás, yo creo en ese sentido va a ser muy interesante. Seguramente van a ir con sus equipos actuales, que son gente que estará muy preparada, seleccionadas por ellos, o sea que todos los dobles de acción van a ser gente preparada y que seguramente nos sorprenderán en alguna secuencia con, pues con movimientos de lo más llamativo.
Y además es una persona que la propia producción destaca bastante, ¿no? O sea, es una persona que claramente el prestigio que tiene es uno que la propia producción explota. Él estuvo presente en en lo que fue el panel de presentación de la película en la San Diego Comic-Con el año pasado. Es una persona que indudablemente conoce a la franquicia como chino. Seguramente él tiene toda la idea sobre qué es Saint Seiya, sobre de qué trata, sobre de qué va, al menos en lo más, digamos, en lo más elemental. Y esto es una de las cosas que a nosotros nos puede dejar tranquilos. No puedo llegar al grado de decir que quizá el fandom ya tenga cierto cariño por él, pero una de las personas que más ha repartido a lo largo del tiempo esperanzas y un mensaje positivo al respecto de esta franquicia, más bien de esta película para la franquicia, es él. O sea, él se nota que
Esperanza,
ama.
viste, polvo, ha repartido esperanzas y otras cosas, cachetadas, bofetones, eso también, por la película, seguro.
Sí, seguramente. Y se ve que él le ha metido bastante cerebro a esto. Obviamente él tiene que tomar en cuenta las limitantes técnicas, las limitantes económicas, pero de alguna manera está intentando transformarlo y llevarlo a un producto digno. Y por supuesto, creo que él es de las personas que entiende sobre la importancia de esta franquicia. Yo creo que es una de las pocas personas en la producción, en de este equipo, que conoce y sabe cuán importante es esta franquicia para mucha gente alrededor del mundo. Entonces, creo que esa es una de las cosas que a mí en lo particular me quedan del señor Chen, además de esta trayectoria que él tiene, por supuesto, y del talento que ese no se discute, y que yo espero que de alguna manera, con todo este entusiasmo y con todo este prestigio que él tiene, haya logrado también influir en algunos momentos en ciertas decisiones que se hayan tomado hacia dentro de la película y que sean a favor, ¿no? Ojalá, esa es mi esperanza, porque no puedo pensar que una persona de este calibre y que participa, digamos, de todos los eventos importantes en los anuncios. Incluso hace poco la página oficial, pues hizo precisamente una nota, pues destacando la labor de esta persona, porque sabe que es un hombre que llama la atención, que es un hombre que está asociado con calidad y que la gente, sea pues fan de Saint Seiya o no, ha escuchado y ha visto su trabajo. Entonces creo que espero que sea una influencia positiva de él en la película.
Bueno, Pollux, si te parece, pasamos al siguiente.
Muy bien, bueno, vamos con otro de los directores también de acción. Es Vidan Tran, cuya nacionalidad es alemana. Su fecha de nacimiento es en el año de 1984, lo que significa que está entre los 38 y 39 años. Es un director, camarógrafo, actor, productor y doble de acción. Uno de sus trabajos más reconocidos, perdón, es el fan film de la Guerra de las Galaxias, Darth Maul, Aprendiz del 2016, con el que logró notoriedad, ganó premios por parte de diferentes organizaciones y además ese video pues llegó a más de 20 millones de vistas, ¿no? Ha trabajado como doble en Cloud Atlas con las hermanas Wachowski, Operación Skyfall de la serie de películas de James Bond, con el que ganó un premio del Sindicato de Actores por Actuación Destacada, y otros trabajos importantes que él ha tenido fueron también para Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos, donde fue diseñador de acción, y Duna, donde realizó actos de doblaje.
Aquí vemos que en este caso, este señor, yo estoy seguro que al haber coincidido en Shang-Chi, es muy probable que sea el mismo Andy Chen quien lo haya recomendado. Porque es una persona es más joven, pero sin embargo tiene mucha experiencia. Ya trabajó en películas de grandísimo nivel de producción. ni hablar en el caso, por ejemplo, de Dune, ¿no? Sabemos el nivel de producción que tuvo esa película, y por supuesto va a estar también para la segunda parte de Dune. Así que vemos que en este caso, este señor, para mí fue uno de los, de una de las selecciones del propio Andy Chen, ¿no? Para el proyecto. No tengo la información, pero no me cabe la menor duda que Andy Chen, como bien dijo Pollux, dada la experiencia que tiene y la trayectoria, tiene que haber influido en la conformación del grupo de Stunts, que es como se le dice en inglés, ¿no? A lo que son los dobles de riesgo de acción y demás, para formar este equipo especial para esta película, ¿no? Que recordar también había una foto por ahí, se habían filtrado fotos del rodaje donde se veía que se habían hecho una camiseta con el logo de Saint Seiya para los Stunts.
Sí, exactamente, y que de hecho fue de las primeras cosas que se llegaron a filtrar y que de pronto llegaron a la red y que empezaron a causar sensación. Es increíble cómo precisamente este equipo de riesgo, de bueno, de actores de riesgo, precisamente son los que han promovido tanto de alguna manera a la producción, dándonos incluso los primeros visos ahí de la misma en un tiempo en el que la... La película no teníamos conocimiento prácticamente de nada. Ellos fueron los primeros en comenzar a dar esos, pues digamos, sorpresas y esas esperanzas de la gente cuando empezamos a escuchar los nombres de las personas relacionadas. O sea, básicamente me queda claro, como bien dices, que él es una persona que está allí gracias a Andy Chen y que, y si Andy Chen lo ha elegido, es por algo.
También hay que decir que hay otra que fue seleccionada, en este caso es una mujer, que forma parte de lo que son las escenas de acción para un personaje que a su vez va a ser ella misma la que va a aparecer en pantalla. Pero ya vamos a estar hablando de ella, no nos vamos a meter en eso todavía.
Y le va a encantar a Juan.
Sí, ¡papi!
Bueno, si te parece, Pollux, pasamos al siguiente.
Vamos a hablar de Gabor Kiseli. Gabor Kiseli básicamente es el supervisor de efectos especiales. Él es húngaro, tiene 47 años, del 5 de febrero, y algunos de sus trabajos notables son en efectos visuales de las películas, el proyecto Géminis, Blade Runner 2049 y Escape Room 2, Reto Mortal, además de Guerra Mundial Z.
Si querés también nombrar a su compañero, también que está ahí en, claro que en el grupo de efectos visuales especiales.
Sí, es... Balazs Hoffman, cuyos trabajos notables por sus trabajos son en efectos especiales también del proyecto Géminis, Escape Room 2, Reto Mortal igualmente y Open Grave del 2013.
Bueno, en este caso vemos la gente que se va a encargar de lo que son los efectos especiales, aclaramos, efectos especiales, que es gente más bien del cine europeo también, pero que también tiene mucha experiencia a nivel Hollywood. Estamos hablando que en el caso de Gabor, tiene experiencia, por ejemplo, en Guerra Mundial Z, que fue una producción en su momento bastante cara, con muchos efectos visuales. Blade Runner 2049, que voy a decir de efectos visuales, ¿no?
Esa yo creo que es la clave. O sea, si ese hombre tiene ese nivel, amigo, para ponerle, vamos, un buen subrayado y en negrita, porque es un punto muy positivo.
Sí, y seguramente Tomek Baginski como director está encantado de trabajar con gente que tiene esta experiencia y esta trayectoria. O sea, estamos hablando de que finalmente siempre un proyecto lo lidera, por supuesto, un director y su visión, pero también importa muchísimo el equipo con el que se está rodeando, ¿no? Y sobre todo, en este caso, nosotros, pues por supuesto que tenemos que sentirnos como que un poco más aliviados, dada la inexperiencia, digamos, para llevar a cabo proyectos tan grandes de parte de Baginski, el que esté cobijado, digamos, de todos estos profesionales, sin duda, se ha convertido seguramente en una experiencia de aprendizaje para Baginski, que es incalculable. Sea cual sea el resultado que tenga esta película, Baginski seguramente aprendió un montonal de cosas con este equipo que le pusieron técnico alrededor, ¿no?
Hombre, es indudable, o sea, ahí tiene gente de mucha experiencia. Lo que pasa es que a mí siempre me queda la duda, siempre con este tipo de cosas, que cuando tú tienes un equipo muy potente, pero el director no es muy novel, o sea, es muy novel y no es muy, muy experto, a veces se genera un efecto en el que la película que hacemos o la que hacen, mejor dicho, es la película que quiere su equipo, pero no es la película que quiere el director, y a veces eso genera algunas digamos, un sabor un poquito, digamos, no definido. O sea, demasiadas amalgamas de cosas, porque cada profesional te puede dar su idea y su visión, ¿no? Y ahí es donde está la experiencia del director para saber qué ideas puede coger, qué ideas no puede coger, o qué ideas debe de coger y qué ideas no debe coger, y qué ideas funcionan unas con otras, ¿no? Porque si una de las cosas que sí aprendí con el tema del cine es que si tú te dejas llevar solo por tu equipo, haces su película y no la tuya. Y oye, y a lo mejor va y queda bien, pero puede ser que a lo mejor va y no quede bien por eso, porque son ideas de mucha gente, como no hay una cabeza que las lleve firme, que las sepa llevar, pues puede pasar algo así, ¿no? O sea, el hecho de que aparezcan esas tanta gente de peso lo puede abrumar a él como director, lo puede incluso desacreditar como director, porque una mera discusión en una secuencia de acción con el director de artes marciales, y ya ahí puede haber diferencias entre los actores, entre los especialistas y el director, en donde se empieza a generar tensiones en los rodajes. Son cosas detalles muy, 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 muy complicados, que un buen director lo sabe capotear, pero un director que no tenga a lo mejor el peso, puede que se le venga un poquito encima todo esto y lo abrume un poco. Pero bueno, vamos a ver y a esperar que toda esa experiencia sea para positivo, ¿no?
A ver, la realidad es que en el mundo del cine, en Hollywood y en cualquier cine de europeo, el que fuera, siempre puede haber este tipo de tiranteses, pero como bien dice Juan, lo que marca la diferencia es, digamos, el temple, la muñeca del director. Que no tenga experiencia puede dar la sensación de que no la tenga, pero es solo eso, la sensación. Porque, a ver, todos empezaron en algún momento, todos, hasta los grandes. Cuando Spielberg fue elegido para ser Tiburón, Universal no confiaba en él. ¿Quién era Spielberg? ¿Había hecho una película para televisión? Sí. Había dirigido, creo que un capítulo de una serie también de televisión. También. ¿Pero quién era Spielberg? Y Universal se la puso muy difícil. Para los que le interese conocer un poco lo que fue el rodaje de Tiburón, de Mandíbulas, de Shaw, fue algo muy difícil para el director. El mismo Spielberg dice que fue, por momentos, fue un infierno. Se convirtió un poco en un infierno. Pero el señor Spielberg, a pesar de su poca trayectoria y su poca experiencia, lo sacó adelante. Y demostró su muñeca y su temple. Esperemos que en el caso de Tomac Baginski también lo demuestre.
Esperemos. O sea, yo lo digo para bien, pero bueno, siempre me gusta comentar esas cosas porque a lo mejor no, nos dejamos llevar por la alegría de que son gente muy preparada, pero a veces pasa eso, que cuando hay mucha gente preparada en un rodaje, si el director no lo sabe llevar, puede encontrarse con problemas, ¿no? Y que se suelen traducir después en la narrativa de la película. Entonces, por eso son factores que hay que tener en cuenta, pero que evidentemente no son concluyentes, no, ninguno. Porque una buena película no se causa por digamos que elemento, ni una mala película es consecuencia de un solo elemento, sino siempre es un compendio de muchos elementos, de muchas circunstancias que llevan a un buen resultado o a un mal resultado.
Así es.
Realmente aquí lo fascinante de abordar el tema desde el punto de vista o sea, repasando los nombres desde el director y todo el, pues no todo, pero a las personas, digamos, más notables del staff, de la producción, es precisamente el hecho de que invitamos a la gente justamente a que vea la película desde también otros niveles y desde otras perspectivas, ¿no? Más allá de cualquier otra cosa, tenemos que tener claro una cuestión, y es que esta película es para entretener. Esta película no pretende convertirse en ningún momento en la acción de ese tipo. O sea, no es que ellos estén queriendo llegar a romperla tipo Blade Runner ni nada por el estilo. Si sucede, bueno, wow, ¿no? O Joker, ¿no? Algo así que se convierta en un fenómeno, wow, pues sería fantástico para ellos, un resultado inesperado para todo mundo, pero realmente a lo que voy es que si la película logra entretener y nos logra traer una buena historia con personajes entrañables y situaciones que nos parezcan razonables dentro de un mundo de fantasía en donde es posible utilizar el cosmos y Klotz que viven, bueno, pues si eso es posible, entonces habrán hecho un buen trabajo, pero la gente tendrá también la oportunidad de ir juzgando todo esto, porque justamente cuando tú estás, o sea, con todo esto que tú estás señalando, Juan, y que también señala, por ejemplo, el propio Asgard, justamente te da oportunidad de irte dando cuenta precisamente de la congruencia de la película, y te puedes ir dando cuenta en dónde está fallando, por ejemplo, en algún punto donde le metieron quizá mano, en dónde le falló al director, por ejemplo, precisamente esa fuerza. Entonces, abordar este tema desde este punto de vista le permite a la gente que nos está escuchando también ver justamente esas capas con las cuales les estamos invitando precisamente también a ver la película, ¿no?
Sí, sí. Es que, a ver, un factor de una película, siempre somos muy clasificatorios a la hora de decir, es buena, es mala y tal, pero esta película habrá que verla, reverla y analizarla con calma antes de sacar conclusiones, porque van a ser como en Leia un santuario, es una película que se mastica, se va digiriendo y empiezas a ver un montón de cosas y de aspectos, ¿no? Entonces hay gente que dice, la película es mala. Te digo, a lo mejor argumentalmente es mala, pero después en animación está muy bien para cómo se planteó esa película. O sea, es que hay que analizar muchas cosas, y en este caso yo creo que es lo mismo, ¿no? En este caso, esta película va a ser una película que va a tener cosas argumentales que nos van a chirriar un montón, pero después puede que tenga otras cosas, otros valores, otros factores que sí puedan ser bastante positivos. Entonces, yo creo que es la primera película, es una película que va, digamos que abriendo camino, abriendo sendero, se encuentran muchas dificultades, se encuentran muchas trabas, pero que evidentemente yo creo que un compendio de todas esas cualidades que va a tener esa película y todos esos desperfectos, los que nos va a permitir ir situando esa película con el tiempo en su lugar y valorarla, yo creo, de una manera más positiva. Por eso yo creo que en ese sentido hay que analizarla con calma, y este tipo de charlas que permiten ir viendo, poniéndoles cara a esa gente que está detrás, ¿no? Porque la película no sale porque sí, no es que soplen y salga la película, pues yo creo que es fundamental para entender que está hecha por seres humanos que cometen errores, pero también cometen aciertos, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser en ese sentido este tipo de charlas muy interesante.
Bueno, Poru, si te parece, avanzamos al siguiente.
Ok, llegamos al compositor de la música que recientemente se ha, pues ya, digamos, confirmado, Yoshihiro Ike, que es japonés de nacimiento, del 25 de agosto de 1963, tiene 59 años, es un compositor principalmente para videojuegos y series de televisión y animación. Entre los animes más destacados están sus trabajos para las OVAs de Caras y Ergo Proxy. Bueno, por supuesto, lo recordamos por su trabajo en la película de Leyenda del Santuario de los Caballeros del Zodíaco, así como la serie CGI de Knights of the Zodiac de Toei, que coproduce con Netflix y Crunchyroll. En el año 2018, su soundtrack original para Shadowverse llegó a superar el álbum Shallow de Lady Gaga en iTunes. Entonces, bueno, pues es una persona que no nos es desconocida a nosotros para la franquicia.
Así es, bueno, para lo que somos los fans de Saint Seiya, sabemos que el soundtrack de Legend of Sanctuary a muchos no nos convenció. Tiene algún que otro tema medianamente destacado, pero que se reiteraba demasiado. Y el soundtrack de la serie CGI, digamos, bueno, no lo pudimos disfrutar porque lamentablemente casi no está presente, por no decir otra cosa, ¿no?
Bueno,
sí, decime, Pulux.
El maestro Ike dijo una vez que se anunció que había sido, digamos, confirmado como el compositor principal para la película, que este para él era su mejor trabajo de toda su vida. Y ya por su lado le ha comentado a César, ¿no? En algún momento ya le comentó que, bueno, que la diferencia entre su trabajo con otros, o sea, con otros trabajos incluidos para la misma franquicia, es que bajo su punto de vista lo intentó hacer muchísimo más cinematográfico en la experiencia, ¿no? O sea, él es lo que lo comenta, y por otro lado, pues les comento yo que a mí me ha dicho que él sí espera que Sony Pictures en algún momento saque la banda sonora a la venta en formato físico, porque dice que, bueno, obviamente por los tiempos que corren, en muchas ocasiones estos se ponen a la venta, digamos, de manera digital, pero que él estaría esperando que Sony en algún momento sí lo haga. Hasta el momento, hasta la última vez que conversé con él, no se había autorizado todavía que saliera, o él no tenía noticias, o no me lo comunicó, pero aparentemente, pues él sí ya habría comentado y preguntado hacia Sony, aunque no habría recibido todavía respuesta.
Hay que decir que en el caso de la música, yo sé que hay gente que, por ejemplo, en el caso de la película Legend of Sanctuary, no le llamó mucho la atención la música. Hubo un momento donde incluso el soundtrack de la película estuvo disponible, por ejemplo, en Spotify. Después lo sacaron, después lo retiraron. Pero yo creo que el golpe más bajo para este compositor tiene que haber sido la serie CGI, porque lamentablemente, seamos sinceros, lo hemos hablado incluso en los programas, había momentos donde no se distinguía nada del soundtrack para la serie, pero nada. Esperemos que en este caso, como él dice, como
en la serie parece la banda sonora de un ascensor, o sea,
esperemos,
un sonido de fondo y punto.
Esperemos que en este caso, como es un proyecto cinematográfico, es de otro calado, esperemos que haya tenido más tiempo para trabajarlo, se haya conformado con un grupo más grande incluso para poder llevar a cabo este proyecto y que salga algo más pulido, digamos, más cercano y más épico para nuestra franquicia. Eso es lo que estamos demandando a nivel musical, digamos, porque más allá de que acá no estamos diciendo de que tiene que ser igual que lo que hizo el señor Yokoyama, no es necesario eso. Es necesario comprender qué tipo de franquicia es la que estás trabajando. Y Senseiya tiene momentos tristes, momentos muy épicos. Y tiene ese tipo de es un shonen, como bien se define, de sangre caliente. El Neketsu, ese shonen de golpes, ese shonen de efectos también. Es muy Kurumada. Por eso te digo que espero que el hombre haya podido trabajarlo de otra manera, más allá de que esto no es una adaptación del manga de Kurumada, sino más bien es una película que toma cosas de toda la franquicia. Pero bueno, esperemos que en este caso, como digo, y que haya podido pulir un poquito esas cuestiones que en sus dos trabajos previos para Senseiya, siempre hablando de Senseiya, no estoy hablando de su carrera en otros animes, en otros proyectos, porque este señor también tiene mucha carrera. Si lo quieren buscar, no estamos hablando de una persona que hizo dos soundtracks y nada más, no. Este señor tiene una carrera bastante larga. Lo que pasa es que para nuestra franquicia, sus dos trabajos, para muchos, a donde yo me puedo incluir, no fue muy destacado su trabajo.
Tal cual. Sí, o sea, el señor tiene una larga experiencia y definitivamente hay seguramente soundtracks que para mucha gente son una delicia. Sin embargo, al menos para lo que ha sido Caballeros del Zodíaco, realmente su trabajo, pues digamos, ha pasado de mediano para abajo. Entonces, y esto destacando sobre todo su participación en Legend of Sanctuary, en donde puede, como bien dicen, un par de temas, unos 3, 4 temas, podrían ser más o menos, pues digamos, de esos que se nos quedan en la mente, pero que definitivamente no aportan esa clase de epicidad o la transmisión de sentimientos que a nosotros nos gustaría ver asociados con la franquicia y con la cual, bueno, de lo cual nosotros estamos acostumbrados. No porque queramos, tal cual, que repita lo del señor Yokoyama de ninguna manera, pero lo que uno intenta repetir en muchos sentidos son precisamente las sensaciones. O sea, puede haber un músico completamente distinto que te transmita también sensaciones bonitas, que sean agradables, que sean asociadas a la tristeza, a la nostalgia, a la alegría, al combate, ¿no? A la energía, y bueno, hasta el momento realmente no ha destacado particularmente por eso.
Yo te digo una cosa, yo por soñaría que hiciera un trabajo como Naoki Sato en Star Battles y Yamato en 2010. Si hace eso, yo me tiro de rodillas y vamos, y le aplaudo, porque para mí es una de esas bandas sonoras de este tipo de películas de traídas de esas historias clásicas de anime, que la escuchaba yo, la tenía en el coche y la estuve escuchando durante meses porque me encantaba. Yo por soñar pediría eso, pero quizás no le pido tanto, simplemente que acompañe la película mínimamente bien. O sea, que tú escuchas la película y evidentemente tenga una banda sonora acorde a cada momento y que no parezca eso. Música de ascensor, música de lo musical de aeropuerto, de, no sé, de barco, de avión o de lo que sea, y que digas tú, pero es que, ¿qué coño está sonando? ¿Qué es lo que pasa en la serie, ¿no? En la serie, dices tú, es que estoy viendo una secuencia y la música va por otro lado. El tipo tenía, pues, una serie de temas compuestos y se los pasó a los editores y ellos los pusieron y punto. Tiene que ser una cosa que evidentemente dé mucho más, es una historia épica, es una historia mítica. Yo creo que la propia naturaleza de la historia ya les va a requerir que los temas tengan una epicidad, un sonido interesante, ¿no? Entonces yo creo que se parezca a lo clásico ya no tiene sentido, porque han pasado muchos años y el estilo de ese sonido original del anime clásico yo creo que está bien donde está, pero evidentemente tiene que haber un sonido actual, pero acorde a las circunstancias de la película. O sea, yo eso lo tengo clarísimo. O sea, tiene que ser una banda sonora que suene, no que simplemente que esté ahí de fondo, o como un ruido más.
Que suene y que además tenga una identidad y que además sea memorable, Juan, porque, o sea, por ejemplo, podemos tener quizá no en las secuencias de acción algún tema particularmente memorable en algún momento dado que acompañe, como tú dices, pero sí necesitamos un tema que se nos quede en la cabeza pegado, como que esté asociado a Seiya, por ejemplo, un tema que esté asociado a Saori, bueno, a Siena, ¿no? En este caso, a Ikki, o sea, a los meteoros de Pegaso, o a los, o sea, hay puntos claves en un soundtrack como para una, o sea, para una película de este tipo. No necesariamente todas las piezas, ojalá así fuera, por supuesto que es deseable que todos fueran memorables, pero sobre todo en particular el tema principal, el de los héroes, el tema principal de cada uno de los digamos, actores principales, de los personajes principales, esos ojalá que sean memorables, por lo menos el de Seiya. O sea, si no es el de los
Exacto.
demás, el de Seiya tiene que ser
Una
memorable y
clave, amigo, de una buena banda sonora es que tiene que tener un leitmotiv, tiene que tener ese leitmotiv, esa melodía que suena, que empieza a darte tres notas y a partir de ella ya te compone el tema, pero que sea identificativa de la franquicia. Por eso te invito, y la comentaba antes, la de Space Battleship Yamato, de Naoki Sato. Ese tipo, para mí, consiguió ese leitmotiv, porque el tipo sabía trabajar con las notas originales, pam, 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 que soltaba tres notas de esa melodía original, y automáticamente empezaba a construir alrededor un castillo de sonido increíble, hasta crear tres, cuatro, cinco temas que dices tú, es que los escuchaba en los pelos como escarpias. Hombre, si él consigue eso con uno o dos temas, yo me doy con un canto a los dientes. Porque es eso, el saber traer el sonido clásico, es decir, alguna melodía clásica va a tener, debería estar para que se identifique la franquicia y a partir de ahí construir toda la banda sonora. Y una banda sonora acorde, evidentemente. Tiene que ser temas épicos, temas tipo marchas, que es lo que se usa ahora en las películas épicas y tal. Tiene que ser temas potentes. Y en otros momentos, pues temas más melodiosos, temas más suaves. Pero que tengan esos leitmotivs de fondo, que tengan esos sonidos y esos sabores sonoros a Saint Seiya. Por eso es un trabajo arduo que este hombre puede que lo sepa hacer, no lo niego, pero por lo que nos ha demostrado con la serie, mal vamos. Porque en la serie, es lo que digo, es que parece que ha cogido temas que él ya tenía compuestos y se los ha dado al editor. Porque tú sabes que los compositores normalmente es muy raro que se sienten y empiezan a componerte desde cero. Generalmente suelen tener, cuando les piden una banda sonora nueva, suelen tener como una libreta de apuntes donde han dejado notas de distintas ideas que se le han ido ocurriendo durante mucho tiempo y de repente rescatan una, la ponen, la prueban y le funciona. Se la enseñan al equipo de producción, les gusta, al director le gusta y venga, y para adelante. Así han salido bandas sonoras de Hans Zimmer y de quien tú quieras. Y en este caso, yo creo que tiene la dificultad añadida que hacer un tipo de película de estas que se basa en una franquicia tiene que tener un cierto sabor, tienen que estar leitmotiv de esas melodías para que tenga ese sabor clásico, pero evidentemente el tipo tiene que traer toda esa melodía, esa música, traerla al sonido actual, porque es que no va a pegar que hoy en día tengan el soundtrack clásico porque no pega ni con cola. Entonces, ahí es donde está la magia del compositor, de saber traer esa música a la historia, saber adaptarla y saber darle su personalidad propia en la producción. y que no sea simplemente un copy-paste, o, como te digo, una cosa pegada ahí, puesta, que, pues bueno, lo tenía esa idea de otra cosa y dice, venga, la voy a meter aquí. Pues como meto los zapatos en la maleta para irme de viaje, apretando, apretando hasta que entre, ¿no? Yo creo que ese es el detalle a la hora de hacer una banda sonora para esta película y cualquiera igual.
Bueno, Pollux, si te parece, avanzamos al siguiente.
Ya llegamos a la parte del reparto y, bueno, pues no podemos empezar con otro más que con Makenyo Arata. Él es de nacionalidad estadounidense. Su fecha de nacimiento es el 16 de noviembre de 1996, o sea que tiene 26 años. Es hijo del actor, productor y director japonés Sonny Chiba. Su carrera se centra principalmente en Japón para cine y televisión, pero su brinco al cine de Hollywood lo da en el 2018 en la secuela de la película de Guillermo del Toro, Titanes del Pacífico, La Insurrección. Alterna sus participaciones desde entonces en producciones de TV y cine de Estados Unidos y Japón, apareciendo en Tokyo Ghoul, Rurouni Kenshin, The Beginning y The Final. Sus próximos trabajos son para la serie de Netflix, adaptando el manga de Eiichiro Oda, One Piece, y la adaptación de Saint Seiya, Los Caballeros del Zodíaco, que, bueno, por supuesto, él tiene muchísimos más trabajos, pero digamos que esto en un resumen da una idea básica de carrera.
A ver, bueno, acá estamos hablando del protagonista, que siempre en un largometraje tiene su peso. Hay veces que es, igualmente hay que ser sincero, incluso en los grandes proyectos hollywoodenses apuestan por un actor joven con proyección y lo rodean de gente más experimentada. Esto se suele hacer mucho también en Hollywood. No es que en todas las películas, en todos los largometrajes, solo van a buscar a los experimentados para que lleven adelante el proyecto, digamos, como el personaje principal. Y en este caso es una apuesta, más allá de que es un chico con mucha experiencia, hay que decirlo, como bien dijo Pollux, no es que recién empezó a actuar para este papel, ni mucho menos. Pero yo creo que para Makenju este papel puede ser muy importante, porque es el protagónico, es Seiya, es el que lleva adelante a la franquicia, es el que le da nombre a la franquicia misma. Entonces yo creo que es para él, el actor es muy importante. Y no sé, ¿qué le parece a Juan y a Pollux la elección de Makenyu como sello?
Yo creo que a mí me pareció bien. O sea, primero porque es asiático, eso creo que fue un gran acierto. Podían haber puesto ahí a cualquiera y se eligió un actor asiático, yo creo que genial, porque en ese sentido trae a un sello como debería ser en la vida real. Y luego es una persona, como bien comentas, ya ha hecho ciertas películas, o sea, no es un tipo que no ha hecho una película en su vida o que se ha dedicado a hacer cortos hasta ahora, sino un tipo que se ha hecho su digamos, repertorio. Si es verdad que no es en cine internacional, sino más bien en cine asiático y demás, pero bueno, aún así yo creo que es bastante interesante, pues ha salido en producciones, bueno, ahí estaba marca One Piece, está Full Metal Alchemist y cosas así. Yo creo que eso ya le da un cierto conocimiento de largometrajes y de lo que tiene que hacer. Y luego me gusta que no sea un rostro demasiado conocido tampoco, porque siempre funciona mejor cuando entra una franquicia nueva que el rostro no sea conocido, porque eso ya lo asocia a otras cosas. Si tú ves un rostro demasiado, demasiado conocido, ya la gente lo puede asociar a otras cosas y le puede dar incluso matices a la historia distinta. Entonces, yo creo que es una de las cosas por las que casi siempre se suele tirar por rostros no demasiado conocidos para muchas producciones, por eso, para darle una personalidad propia, ¿no? Y en este caso yo creo que el actor es sorprendente, es valiente el hecho de que sea un actor asiático, no sea un actor americano, y yo creo que puede, si evidentemente no va a ser la gran actuación, no espero darle una gran actuación, pero tampoco tiene un badaje como para decir, este tío me va a hacer la película aguantazo de sus hombros. No creo que vaya a ser una actuación de lujo, pero sí va a ser una actuación que, bueno, al menos pueda dar el pego para el personaje.
Hay que decir que con respecto a él es nacido en Estados Unidos, es hijo de un actor japonés con mucha trayectoria, padre dentro de lo que era el cine japonés, el cine asiático, incluso fuera de la frontera también era un hombre muy conocido. Entonces, él proviene de una familia donde la actuación es parte de ella. Y yo creo que al tener este protagónico, al ser Seiya y ser una película que está, digamos, está dirigida al público americano en parte, pero también para todo el mundo a nivel internacional también, Yo creo que para él es, por eso digo que para él es importante, porque más allá de que, como bien dijo Paul, él ya tiene cierta experiencia, incluso trabajó en la película de Pacific Rim Insurrection, que es la segunda parte, digamos, Insurrección, con un papel, a ver, no era de los principales. Yo creo que este es el proyecto para él. Ahora bien, que él venga de una familia con de actuación, con un padre como el mismísimo Sonny Chiba, un actor japonés con trayectoria y demás, va a ser, como bien dice Juan, que nos asegura un nivel de actuación altísimo. Bueno, eso está por verse. Es un actor joven. Yo he visto, yo debo decir que de él he visto su actuación en las películas de Rurouni Kenshin, porque yo sí las he visto. Y te digo, me gustó bastante, porque me gusta bastante. O sea, yo creo que es una opinión personal, ¿no? Pero creo que es la mejor adaptación de un manga anime a live action para mi gusto. Que le interese ver esas películas de Rurouni Kenshin, se las recomiendo, porque para mí para mí es la mejor adaptación. Y esperemos que en este caso, ya que él estuvo en esa producción, tengamos la suerte de que Senseiya fuera más o menos por ese lado, ¿no? Y que nos dé un Seiya que realmente uno lo reconozca, y que realmente cuando uno ya de aquí en más vea a este actor, diga, aquí está Seiya, ¿no? Ese sería el objetivo, ¿no? Transformarlo en Seiya.
Sí, efectivamente. Creo que la elección de Mackenzie Yu obedece a muchísimas cosas, entre otras, pues por supuesto que además es un actor que está apuntando precisamente a hacer una carrera en Hollywood, a estar alternando precisamente, tiene un pie en Japón y otro pie lo tiene en Estados Unidos. Él intenta pues abarcar la mayor cantidad de público que puede, en este momento es uno de los actores juveniles más populares de Japón, entonces de entrada ya le trae con ese punch, ¿no? A la producción. Y bueno, indudablemente, hasta donde yo he escuchado y los comentarios, por supuesto, de la gente que ha trabajado con él, siempre destacan pues el profesionalismo con el que aborda los personajes, su disposición siempre para aprender, además de que él ya tiene experiencia en otras adaptaciones de animes. Adicionalmente, pues es una persona que no tiene miedo a lo físico, entonces él también lleva a cabo sus propias acciones físicas. Y bueno, si bien indudablemente la labor del director y de los guionistas es importante para presentarnos a un personaje en una historia, finalmente la última responsabilidad para que un personaje se convierta en algo memorable o no ante el público recae en el actor. Entonces, ojalá que el actor sea capaz, precisamente como dice Asgard, de poder transmitir, independientemente de, porque veo algunos comentarios, ¿no?, que hacen en el chat, en donde dicen, es que él es muy serio, fuera siempre se ve muy serio y demás. Bueno, ya les digo yo que está Indiana Jones, que todo mundo ama, o a Han Solo, y yo quisiera que vieran cómo es de expresivo el señor Harrison Ford, ¿no? O sea, fuera de los estudios, no parece ser la persona más, digamos, amena del mundo para estar tratando, y sin embargo la gente ama a sus personajes. Esa es la importancia del actor. El actor no tiene que ser él dentro de la pantalla. Para eso tenemos a La Roca, para eso tenemos a Will Smith, ahí tenemos a gente que siempre actúa idéntico, idéntico.
La Roca nunca es el mismo personaje dos veces, ¿eh? Él es independiente, él tiene mucha escuela, tío. Es como Steven Seagal, o sea, su gente sabe disfrutar. No, vamos, que no tiene que ver una cosa con la otra. Nada.
Tenemos a un Ryan Reynolds que, o sea, donde se paren, siempre son los mismos. Ahora presentando Mackenzie Yu, o sea, podría ser eso o no. Yo no he visto mucho de su filmografía, tengo que decirlo. Sería cuestión de juzgar al menos 3 o 4 trabajos de él. Creo que voy a hacerme el espacio para ver esas películas de Rurouni Kenshin, por ejemplo, que dice Asgard, para poder ver esa capacidad de él. Y bueno, o sea, eso es lo que nosotros tenemos que esperar, y que, o sea, de Mackenzie en este punto, ¿no? Que tenga esa capacidad de hacer a un personaje entrañable, de crear a un personaje entrañable para nosotros. Ya la lleva, digamos, medio ganada por ser Seiya, o quizá ya la lleva medio perdida con algunos por ser Seiya, precisamente, pero bueno, pues ahí está. A mí me parece una buena elección.
Bueno, yo en ese sentido pienso, coincido contigo, o sea, que es un actor que está media tabla también, es un actor que tú dices, puede funcionar, puede no funcionar. Tampoco es que en los trailers se viera demasiado de él, pero a lo mejor puede que nos dé una sorpresa y nos dé una buena actuación. Y nos presenta un Seiya. Evidentemente creo que va a ser un Seiya estilo Knights of the Zodiac, es decir, me refiero un sello peculiar, o sea, con sello propio, pero yo creo que a lo mejor puede ser al menos interesante si mantiene el personaje, si es capaz de aguantar, digamos que el elenco de actores que tiene alrededor. Yo creo que podría ser al menos una elección interesante. Por otro lado, lo que decía antes, el mero hecho ya de ser asiático ya ayuda a bastante, porque yo sí me temía cuando lo vi por primera vez, digo, ya verás tú que van a meter aquí un reparto. Pues no, me sorprendió que ese iba a ser japonés, y yo creo que eso es importantísimo. O sea, que se mantenga un cierto, al menos un cierto sabor, y si este hombre ya tiene un cierto bagaje, pues ya tengo un poco de garantía. Pero también, por otro lado, hay que pensar que es un actor joven, que todavía le falta un poquito y a lo mejor pues no termina de cogerle el punto al personaje. Pero bueno, todavía es muy temprano para saberlo y habrá que ver un poco cuando llegue el nuevo material, que espero yo y que ya en la película tan cerca como está, que se vea algo nuevo, ¿no? Pero bueno,
Bueno,
veremos, a ver.
ya vamos a estar hablando un poquito de eso al final del programa. Pollux, pasemos al siguiente.
Madison Iceman, ella es de nacionalidad estadounidense. Su fecha de nacimiento es el 14 de febrero de 1997. Tiene 25 añitos, o sea que es del Día del Amor. Ella nació el Día del Amor. Es una actriz reconocida por aparecer en las dos películas del reboot de Jumanji junto a La Roca, protagonizar la serie Sé lo que hicieron el verano pasado de Amazon Prime, Annabelle 3, Vuelve a casa, Goosebumps 2, Haunted Halloween, ha sido algunos de sus trabajos. Se especializa un poco más en slashers y en películas de terror, algo que ya han resaltado de alguna manera algunos de sus compañeros por la manera en cómo grita.
Bueno, acá tenemos otra actriz joven, pero que tiene su experiencia, como bien dice Pollux, al haber estado, por ejemplo, en la franquicia de Jumanji con el señor La Rocota, y después en lo que es el mundo de las películas de terror, ¿no? Annabelle y demás. A ver, tiene su experiencia, pero sigue siendo una actriz joven. Hay que ver si esa dupla, cuando esté con Seiya en cámara, los dos logran conquistar a los fans, ¿no?
También me tiene conquistado, ¿eh?
Sí, pero por lo visual, yo sé que es por lo visual, Juan, yo estaba hablando de otra cosa.
Ah, yo por sus atributos, es que una mujer con muchos atributos. Tiene muchas cualidades. Un segundito,
Sí, vamos a ver si logran tener esta química los dos actores, porque justo como comentaba, o sea, al final de cuentas, el director podrá hacer lo que quiera y demás, y podremos tener un muy buen guión, pero si tenemos a dos actores que no son capaces de transmitir y de crear el personaje, en este caso queda claro que no nada más, en este caso para ambos es importante desarrollar sus personajes de manera unitaria, sino también desarrollarlos de manera conjunta, que tengan química y que se note, y que tú se lo creas, o sea, les creas a ellos pues digamos, ese acercamiento y esa relación que tú estás viendo en pantalla. Ese es uno de los grandes retos que estos dos muy jóvenes actores tienen, pero que tienen experiencia, por otro lado, o sea, son muy jóvenes, son actores con experiencia y están en un punto de sus carreras en el que van en ascenso. Entonces, pues vamos a ver si todo esto, esta experiencia que ellos ya traen y pues esta estrella de ascenso que tienen hacia dentro de la industria se logra plasmar en la pantalla y nos logran robar los corazones, ¿no?
Acá hay un par de comentarios que quería destacar. Hay uno de Coach Upate que dice: Madison tiene como 7 pelis de terror, es una Scream Queen. Así es. Eso es uno de lo que justamente decía Pollux, que destacaba la cuestión de cómo pegaba sus gritos. Los compañeros de reparto decían: o sea, ya viene de ese mundillo. Pero veremos cómo se aplica en la cuestión de, como bien dicen, estábamos comentando, el del carisma y en pantalla cuando estén Seiya y Saori juntos, ¿no? Y también comentaban justamente acá en el chat la cuestión de que a Madison se la vio mucho con Diego Tinoco, que ya vamos a estar hablando de él, es otro actor del reparto, juntos en lo que fue en la Comic Con y demás, y muchos le vieron una cierta carisma entre los dos, pero estamos hablando de Saori e Ikki, ¿no? Acá estamos hablando de Saori y Seiya. Ahí va a estar la clave,
De
Saori-Seiya.
todas maneras, tiene un papel complicado porque entre Saori y Seiya siempre ha estado esa tensión sexual no resuelta. Y ellos te van a tener que conectar de cierta manera, porque en la historia sabemos que hay esa conexión entre esos dos
Sí,
personajes, una conexión fuerte, se aprecian, se respetan, se veneran por ser, de cierta manera. O sea, hay una devoción por parte de Saori hacia Pegaso y una sella de Pegaso, y esa devoción ciega prácticamente de sella por Atenea, ¿no? Y yo creo que ese carisma que comentaba antes, Pablo, que tú también lo estabas resaltando, va a ser un elemento que veremos si es capaz de conseguir esa química con sella, ¿no? Una de las cosas, de las dudas que evidentemente en el pequeño tráiler que ha salido, pues no queda ni por asomo mostrada, pero que es fundamental. En cuanto, yo creo que la elección del personaje para el resto puede ser interesante, porque es una chica ya físicamente, creo que concuerda bastante con la idea de Saori. Saori es una mujer que no es una mujer físicamente muy desarrollada. Es una mujer que tiene una mirada que capta, una expresión que te capta. Yo creo que esta mujer, yo creo que en ese sentido lo consigue. O sea, con una buena caracterización y entrando bien en el personaje, yo creo que ya tiene bastante conseguido con el físico, ¿no? Porque es en ese sentido, si es verdad que no es asiática y demás, pero en ese sentido de la complexión, de la expresión del rostro y demás, independientemente de la belleza, porque todos vemos en Saori, bueno, las grandes damas de Saint Seiya siempre han sido mujeres muy guapas, y en ese sentido yo creo que ella coincide con todas esas cosas. A partir de ahí vemos que tiene una cierta experiencia en la actuación, que no es una chica tampoco que sale de la nada, y yo creo que mezclando esos factores puede salir una buena actuación, siempre y cuando ella sepa entrar en el personaje y conectar con Seiya sobre todo.
Hay que decir que con respecto a la nacionalidad, en el caso de Atenea, no habría problema con que ella no digamos, va más allá de la nacionalidad, si es asiática o no. En este caso no es necesario, porque es Atenea. Así
Pero
que
para eso le faltaría nariz, porque si la vas a hacer griega, tiene que tener más nariz.
sí, es lo que iba a decir, pero no me dejaste llegar. Pero bueno. Pero tampoco.
Tampoco pasa nada,
No,
no hay problema.
no pasa. Así que bueno, si te parece, Pollux, pasamos al siguiente.
Sí, pues ya lo mencionaron, Diego Tinoco, él es un estadounidense de fecha de nacimiento del 25 de noviembre de 1997, también acaba de cumplir 25 años. Tinoco, de ascendencia mexicana y ecuatoriana, es más reconocido por su papel de César Díaz en la serie On My Block de Netflix, y bueno, ha aparecido en diversos comerciales y cortometrajes. En el año 2019 fue nominado para el premio de actor de TV elegido del verano en los Teen Choice Awards por su papel protagónico en On My Block, y bueno, pues es otro de esos artistas que van en ascenso, pero también muy joven y que está pues apareciendo, y bueno, que fue además una elección sorpresiva para muchos, que uno de los personajes principales, sobre todo, o sea, particularmente Iki, que es un personaje que siempre va a llamar la atención, sea de ascendencia latinoamericana, ¿no?
Así es. En este caso, aquí sí podríamos decir que tomaron otro camino, ¿no? Al haber elegido a un actor de ascendencia latinoamericana, ¿no? Pero, sin embargo, si uno lo ve desde el punto de vista que quiere plantear la película, tampoco queda del todo mal. Habría que verlo después al chico, a ver cómo interpreta, ¿no es cierto?, al Fénix, a Iki. Pero lo gracioso es cómo lo lleva la propia producción, ¿no? Esto del asesino misterioso. Bueno, yo supongo que eso colará para aquel que no conoce nada del universo Saint Seiya, pero para todo el resto de nosotros, no creo que tenga mucho sentido, ¿no? Ya
No.
sabemos que es Iggy el Fénix. Ahora, este chico viene a conformar lo que es el trío de actores jóvenes. Vamos a ver si en el caso de él, como el de Makenchu, como el de Madison, logran destacarse, porque los tres son los personajes más importantes de la película, está claro. Conforman ese grupo junto con los cinco santos de bronce, Atenea y los cinco santos de bronce. Entonces estamos hablando de que son papeles muy importantes para gente muy joven, que en este caso este chico también tiene su experiencia, pero veremos, para él también es un paso, yo creo que muy importante.
Sin duda, sin duda. Y la
Sí.
elección no es casual para nada, ¿eh? Seguro que no. O sea, el hecho de que él sea de ascendencia latina, o sea, no, para mí no tiene ninguna casualidad. Porque evidentemente ellos saben que el público latino pesa a la hora de después de que en cines haya una respuesta positiva, y entonces yo creo que en ese sentido apostaron bien. A mí nunca me pareció mal la elección de este personaje latino, porque todo lo contrario, o sea, puede aportarle una singularidad dentro de este universo, que siempre, como comentamos antes, hay que entender que Nidus de Zodiac es un universo dentro de Saint Seiya, y pues puede ser positivo. El único miedo que a mí, a título personal, me da es la falta de experiencia de este hombre. Pero bueno, si el director lo sabe llevar y sabe aprovechar sus cualidades, que seguro que tendrá muchas, pues puede que lo aproveche bien y salga algo potable.
De todos los actores que hasta ahorita hemos mencionado en lo que es el trío, digamos, de estrellas juveniles para esta producción, él es del que menos escucho, por ejemplo, de parte de la gente que yo conozco, precisamente algún comentario negativo o cuestionando, ¿no? Es algo curioso. Definitivamente, claro que él ya lleva una cierta ventaja comparativa, más allá de la experiencia, él ya lleva una ventaja comparativa al tener esta ascendencia latinoamericana, al hablar español, cuando lo vemos hablando español, y bueno, ciertamente esto no es una pose, para quien lo siga en sus redes, se dará cuenta de que es una persona que le gusta muchísimo hablar de su, pues digamos, de su herencia latinoamericana. Es algo que él no niega, que él no, él todo lo contrario, casi siempre la está exaltando. Entonces, de hecho, para su cumpleaños estuvo en Ciudad de México, pues para celebrarlo, y la verdad es que, pues sí, definitivamente lo que sí se puede decir es que es una persona que ha llamado la atención del público generalmente latinoamericano, que es el que más atención hemos prestado a estos eventos aquí en América, al menos en cuanto se han hecho algunos de estos eventos, y se ha ganado la simpatía, no voy a decir que el corazón, pero ya al menos la simpatía de varias personas. Y bueno, del corazón, ya sé que se ganó el corazón de Muriel y una que otra chica que anda por ahí, pero sé que Muriel ya lo ha reclamado para sí misma, así que pues ya saben, ¿eh? O sea, si quieren algo con Iki, o le quieren, o, bueno, a Nero en este caso, ya saben que antes tendrán que derrotar a un pato siberiano furioso y celoso.
También hay que decir, pero mira, que te voy a decir una cosa, si va a haber guerra de Shantias, que avisen, porque yo quiero ir de público.
Hay que decir que acá apareció César y le dejó claro una situación a la propia Muriel, diciéndole que Madison ya odia a Muriel, así que bueno.
Madison odia a Muriel.
Así que ya sabemos. Sí, es cierto lo que tanto dice, lo que comenta Juan y Pollux. Tal vez de los tres, a ver, viendo un poquito su trayectoria, podría ser el de menos experiencia, comparándolo con Madison y con el propio McEnchu, pero puede ser una sorpresa también. Así que es una apuesta, son los tres actores jóvenes, y esperemos que logren los tres, rodeado de otros actores más veteranos, poder llevar adelante esta película, de la mano, por supuesto, de todo el staff que estuvimos repasando, ¿no? Los más importantes, desde el director, guionistas y demás, para que este proyecto, por lo menos para la franquicia, signifique un éxito. No sé si después le gustará o no a todo el fandom, porque yo sé que a mucha gente ya directamente no le gusta la propuesta, y es entendible, ¿eh? Ojo, esto no es una crítica. Al que no le guste la propuesta, está en todo su derecho. Pero yo digo que hay que ver un poquito más allá de lo que a uno le gusta o lo que a uno no le deja de gustar, porque esto es una apuesta muy fuerte para la franquicia. Y si a vos te gusta Saint Seiya, no podés pensar de que le vaya mal a la franquicia, porque esto va a repercutir de mala manera, digamos. Así que bueno, Pollux, si te parece.
Sí, claro que sí. Pasamos a otra de las actrices, es Caitlin Hudson, nacionalidad estadounidense, no tenemos su fecha de nacimiento, y bueno, ella es una actriz y doble de riesgo, egresada de estudios teatrales, practica karate, del que posee una cinta negra en tercer grado, aunque también conoce y practica otras disciplinas como el kickboxing, entre otros. Caitlin trabaja usualmente en el parque de diversiones de Universal en la atracción Waterworld de Mundo Acuático, interpretando a Helen. Está casada y mantiene una vida más privada que pública.
Bueno, en este caso, cuando hablamos de esta que en realidad más que actriz podríamos decir que forma parte del grupo de Stunts, ¿no? Es esta chica que quedó dentro de lo que es el reparto en sí, porque ella va a ser Marín de Águila, está claro, pero sin embargo en lo que es el mundo de la actuación tampoco es que tenga muchísima experiencia, pero sí en el mundo de lo que es los Stunts, ¿no? La gente que se encarga de lo que son las escenas de acción y las acrobacias y los dobles de riesgo y demás. Así que yo sé que en este caso a Juan también le gustó esta elección, ¿no, Juan?
Sí, o sea, yo era una actriz que no conocía, evidentemente, Pero igual que hice con la C-Semana esta, me fui directamente a Madison, perdón. Me fui directamente a las redes y me informé todo lo posible. Y la verdad que me gustó. O sea, la sigo en el Instagram hace tiempo. Evidentemente se ve su gran preparación física. De hecho, si entras en su Instagram, en su Facebook, ves muchos vídeos de ella realizando pues ciertas acrobacias. Y yo creo que a nivel físico daba el pego bastante bien. Podrá decir gente, mira, me gusta, no me gusta. A diferencia de Madison, no es el colmo de la belleza, pero yo creo que es una chica que para el personaje va muy bien. Y luego su preparación física le ayudará si evidentemente hicieron acciones, escenas de acción con ella, pues evidentemente es la persona ideal, porque tío, la tipa se mueve que da gusto. Como actriz, sí es verdad que pone algunos pinitos a través de las redes, algunas participaciones que ha hecho, algunas cositas, y tú ves que la formación en actuación tiene. Y bueno, mientras haga el papel, yo creo que mínimamente actuar mínimamente bien, con una buena dirección, un buen apoyo por parte del equipo artístico, yo creo que la elección no va a ser para nada negativa, ¿no? Porque tiene muchísimas papeletas para que pueda sorprender. Es una persona que evidentemente no es una actriz como tal, pero tampoco es que sea una persona que la cogen a dedo y dice, venga, tú que estabas repartiendo los cafés, ven y te me pones aquí con una máscara a fingir que eres Mari, ¿no? Yo creo que en ese sentido, pese a todo, hay que romper una lanza a su favor porque creo que puede ser algo positivo en la historia, ¿no? Pero vamos a ver, evidentemente no espero tampoco grandes cosas de ella, ¿no? Así que veremos un poco al final qué se traduce, ¿no?
Bueno, y tampoco es que Marin, yo creo que vaya a ser un personaje que esté en pantalla tantísimo tiempo y que le vaya a requerir muchísimo en cuanto a capacidad de actuación, sobre todo si está usando una máscara. Bueno, pues ya desde ahí ya la tiene complicada prácticamente cualquier actriz. Y bueno, pues esperemos que sea capaz de convencernos. Finalmente, creo que de todos los actores que hasta ahorita hemos dicho, es la que pues aparenta tener menos experiencia que el resto.
Sí, a nivel actoral está claro que es así. La ventaja que puede tener ella, si su personaje requiere las escenas de acción más que escenas, digamos, de mucho diálogo y demás, ahí va a estar la clave para que ella pueda lucirse, ¿no? Porque ahí es donde ella puede sacar ventaja, evidentemente.
Es su fuerte, o sea, el físico es su fuerte
Exacto.
porque es una persona que está acostumbrada, está entrenándose constantemente y claro, ahí yo creo que Paulus daba la clave, ¿no? El hecho de que si no es un personaje de peso, en el sentido de que tenga demasiado texto, demasiado desarrollo, sino que sea un personaje que se nos muestre puntualmente, que tenga una secuencia, yo creo que si fue elegida, posiblemente fue elegida adrede, posiblemente por ese equipo de especialistas que está detrás, que seguramente la conocían de alguna manera o habían oído hablar de ella, y evidentemente yo creo que si fue cogida fue más por eso, o sea, a lo mejor buscar una persona que físicamente pudiera funcionar para el personaje para no tener que poner un especialista por ella, o sea, sino simplemente que ella directamente haga todas las secuencias y como tiene una cierta formación en actuación, pues a lo mejor es capaz de resolver el papel completo de ese personaje. Yo creo que está buscada en esa línea, para mí, por lo que he visto a través de sus redes y el currículum que puedes ver un poco de ella.
Y además es una pelirroja que quedó en el papel de pelirroja, ¿eh?
Eso,
Sí,
no le quiero negra.
eso en Hollywood es palabras mayores, ¿eh? Eso en Hollywood es palabras mayores.
Sí, la pelirrojofobia que nombraba el otro día en el programa tuyo, tío. De
Sí.
esa pelirrojofobia que hay en Hollywood. ¿Es pelirroja? No, es negra. Bueno, pues hacemos pelirroja negra. No, la cagaste, las pelotas.
Bueno, pues, ¿vas a decir algo más, Asgard o Juan?
No, no, si querés pasamos al siguiente.
Que la
Llegamos a
sigan buscando.
la
Que merece la pena.
parte de los actores que vienen a arropar a todos estos actores juveniles. Empezamos con la experiencia de Sean Bean, cuya nacionalidad es británica. Su fecha de nacimiento es del 17 de abril de 1959, así que tiene 63 años. Es un actor de cine y televisión de larga carrera, pero es más conocido, pues, más por su papel de Boromir en la trilogía del Señor de los Anillos y por su papel de Eddard Stark en la televisión de HBO de Juego de Tronos. Bean ha trabajado en diferentes películas, muchas veces como villano, como Juego de Patriotas, GoldenEye de la serie cinematográfica de James Bond, La Leyenda del Tesoro Perdido, Troya, Ronin, La Isla, Silent Hill, e interpretó al dios Zeus en la película de Percy Jackson y El Ladrón del Rayo. Y bueno, pues eso es más o menos lo que podemos hablar de Sean Bean, además de que es protagonista de por lo menos de un meme muy famoso, de tú simplemente no haces esto.
Bueno, y aparte una cosa, o sea, si sale él, sabemos que muere el personaje. Eso está claro. O sea, si él sale, muere el personaje. Porque se está especializando últimamente en eso. Personaje que muere, más que sabemos que el personaje ya muere en algún momento. Oye, está buscado, está buscado.
Hay que decir que en este
yo
caso...
Yo creo que fue una de las elecciones que a muchos sorprendió, porque es un actor de muy reconocido, de mucho peso. Y verlo de repente en una producción tan modesta como fue Saint Seiya, bueno, La Hijos de Zodia en este caso, creo que fue una sorpresa para todos. Pero, sorpresa para bien, porque yo creo que este hombre, haga lo que haga, creo que lo va a hacer bien, por el peso, la trayectoria y que tiene este hombre y la experiencia que tiene este hombre ya habla por sí sola. Y casi siempre... sus personajes siempre en sus películas suelen ser casi siempre personajes notorios en el sentido de que te dejan un buen sabor de boca. Es un tipo que sabe hacer personajes bien, los deja como tiene que estar, o sea, un personaje que nunca vas a decir, tío, coño, este hombre no salió bien en la película. Rara vez he oído un comentario sobre este hombre así. Y yo creo que es una cara conocida desde Juego de Tronos, mucho más conocido todavía. Que no es evidentemente su la punta de su carrera, ni mucho menos, pero que sí es verdad que fue una de esas producciones que lo puso otra vez en la palestra y que evidentemente pues a todos nos sorprendió en ese sentido para bien. Quizás a lo mejor es un rostro que a lo mejor demasiado lo vemos demasiado joven para el personaje, pero sabiendo la edad que tiene, pues te das cuenta que yo creo que está bien. O sea, no, en ese sentido no creo que haya ningún problema. Y sorpresas con él no espero ninguna para mal. Si habrá sorpresas, serán todas para bien con él, imagino.
Sí, acá estamos hablando claramente de un actor ya de primer nivel de Hollywood, con una trayectoria muy amplia. Es evidente que se estaba, como yo siempre digo, se trataba tratando de buscar a gente joven y tratar de rodearla con experiencia. Ya vamos a recorrer los otros que faltan, que aunque los otros que faltan no tienen este nivel de experiencia, también es gente que ya tiene su carrera. No empezaron en el cine hace un par de días, pero estamos hablando aquí, para mí, del actor de nombre del film, claramente. El nombre y el apellido lo lleva este señor. Sí. En eso podemos estar de acuerdo.
Sin duda. Es el gancho, sí. Es el anzuelo para que muchos vayan. Es decir, dice, esta película no sé, pero mira, sale este hombre y tal. Está claro que es él.
Sí, es una persona que está súper colocado con un buen número de fandoms, sobre todo los de fantasía, con sus trabajos en Juego de Tronos y en El Señor de los Anillos. Definitivamente ya de entrada, por ahí ya tiene mucho ganado, sin lugar a dudas también por el propio estilo y la experiencia que él posee y que ciertamente, yo creo que entre otras de las cosas que es un reto para todos los actores que están alrededor de esta película, es precisamente que no se los coma en la pantalla, ¿no? Porque creo que para él este papel seguramente es un paseo de domingo por la mañana para poderlo interpretar y más pues con la gente tan joven que tiene a su alrededor. Esto... Me queda claro que va a ser un personaje que cada vez que aparezca en pantalla lo vamos a notar.
Hay que tener en cuenta un pequeño detalle con respecto a justamente esto que comenta Pollux ahora. Sabemos que va a tener una escena con Seiya porque la vimos en el tráiler. Para Makenju, sí. Tener que actuar tú a tú con Sean Bean va a tener su reto. Sabemos que también Madison, por supuesto, tiene sus escenas con Sean Bean. Eso está claro. En el caso de Diego Tinoco no está claro. Probablemente no. Tal vez. No lo sabemos. No podemos poner la mano en el fuego, puede que sí. Y en el caso de Funky Jansen tampoco lo sabemos, pero también puede suceder. Ahora bien, está claro que para los más jóvenes, esto es lo que se llama rodear a un actor poco conocido con actores de renombre. Porque vos tratás de que la película apostás por un actor joven para que sea la cara del proyecto, a futuro y si el proyecto funciona, se convierta en ese éxito también el actor. Pero a su vez, para que eso suceda y no correr riesgos, tratás de traer a alguien ya con un peso específico. Y yo creo que esta fue la idea y aquí es donde la producción apostó fuerte.
Sin duda, sin duda. Y lo que decía antes al principio, de que de esas personas con trayectoria que puedan influir en la producción al director, un director Nobel, esto es uno de mis miedos. De que si este hombre tuviera, que no creo tampoco que tenga un papel demasiado largo, sí, sabemos muchas películas que te ponen ese actor gancho y a lo mejor es una secuencia y punto. O sea, te puede pasar también. Pero también puede ser que si él tenga varias secuencias que tengan un cierto peso y una cierta relevancia, pues que él puede poner una impronta en la película. Y eso es lo que yo decía antes con el tema de los directores nobles y tal. Te puedes encontrar eso abrumado ante personas así, porque quieras o no, estos son personas que tú los ves entrar en un set de rodaje y se va haciendo un silencio alrededor de ellas, porque hay un respeto, hay una autoridad que está entrando, ¿no? Entonces, evidentemente, este tipo de cosas, sí, para mí, pueden tener en ese sentido algo negativo en este aspecto. Que ojalá no sea así. Yo espero confiar que este hombre, el director, sepa manejarse más o menos bien con esta gente. Pero sí es verdad que a mí me queda la duda, sí. Sí me queda la duda que tenga la capacidad de saber manejar a estos actores.
Bueno, Pollux, si te parece, pasamos al siguiente.
Ok, el siguiente es Mark Dacascos, nacionalidad estadounidense, es de Hawái, fecha de nacimiento 26 de febrero de 1964, de 58 años, es un actor experto en artes marciales, ganador de varios campeonatos de karate y kung fu, reconocido por su personaje de Eric Draven en la serie El Cuervo Escalera al Cielo. Participó en la película Samurai Americano, Doble Dragón, Kickboxer 5, entre otras. Fue el protagonista de la serie, El Cuervo Escalera hacia el Cielo, por el que fue nominado a Mejor Actor Secundario en los Saturn Awards. Igualmente presenta el concurso Iron Chef America para The Food Network. Y en el año 2013 apareció encarnando a Kung Lao en Mortal Kombat Legacy, la serie de televisión. Y también ha participado recientemente en la serie de Agents of S.H.I.E.L.D. en John Wick para Bellum, en donde fue uno de los enemigos del señor Keanu Reeves.
Esa es la película que tienen que ver si quieren conocer al Mark Dacascos actual. Porque también está el Mark Dacascos de los noventas, Mark Dacascos joven. Pero si quieren reencontrarse con este señor, recomiendo muchísimo la saga de John Wick y la tercera parte, que es donde este señor tiene una escena maravillosa con el señor Keanu Reeves. Se salen los dos de la pantalla, se comen todo lo que tienen por delante. Es increíble esa escena de acción. Maravilloso. Así que aquí tenemos a otro grande del mundo de las artes marciales, recordado mucho por las películas aquellas de los 90, pero que actualmente ha resurgido de sus cenizas, al estilo Fénix, y que lo vemos aquí dándolo todo, porque este señor tiene mucha experiencia. Este señor se puede sentar en esa mesa con Andy Chen, ¿no? Creo que sí, ¿no? Creo que le sobra.
Seguramente almorzaban juntos. Seguramente.
Te voy a decir una cosa, yo lo conocí con Crying Freeman, película del año 95, y a partir de ahí pues me llamó un montón la atención, porque el tipo, aparte de tener físico, sabía repartir hostias como panes, y cuando me enteré evidentemente que entraba dentro del reparto de Knives of the Zodiac, dije, ¿en serio? O sea, si estamos buscando un actor que tiene una trayectoria. Estaba mirando mientras hablabais vosotros el Final Fantasy y es que te quedas alucinado de la trayectoria de este tío. O sea, ha participado en un montón de producciones, tiene detrás, yo ya no diría horas, diría años de rodaje. Y es una persona que evidentemente yo creo que, pese a que no tiene el físico a lo mejor que uno esperaba para el personaje que va a representar, lo que es la experiencia, yo creo que va sobradísimo, porque digo, es que abruma de tanta trayectoria que este hombre tiene. Entonces, directamente yo, cuando me enteré, dije, esto es un sí, sí, sí y sí. O sea, yo creo que va a ser otro punto positivo de la producción, si lo saben enfocar bien y demás, porque es que desaprovechar una persona así es como otra, para mí es otra que de esos grandes nombres que tiene esta película, sin duda. Va a ser este hombre, Mark Dacascos.
Sí, hay que decir que vamos a tener una versión de Tatsumi, ¿no?
Exacto.
Bien, bien, bien cabrona, ¿no? Porque vamos a conocer a Tatsumi como nunca habíamos conocido. Yo esto creo que lo habíamos hablado en algún programa, lo habíamos comentado, que es probable que este Tatsumi, o Milo, como se lo va a conocer en la versión americana, sea una versión, digamos, de estos mayordomos con experiencia militar, retirado tal vez, probablemente, pero que sigue teniendo sus contactos y que es un tipo súper preparado.
Sí, seguramente aquí lo que vamos a ver es a un Tatsumi combinado con un Alfred y combinado con de Batman, y lo vamos a ver combinado también con un mayordomo combinado con James Bond, y yo creo que eso es lo que vamos a ver, a un hombre de acción que seguramente va a ser el guardaespaldas, que por nombre lleva, que es un mayordomo, pero en realidad es el guardaespaldas de Mitsumasa Kido, de Allman Kido, en este caso Sean Bean, y yo creo que va a ser un verdadero deleite ver a estos dos actores juntos en pantalla. Seguramente, yo no dudo en ningún momento que la química que ellos dos van a tener nos van a hacer creer efectivamente que tienen años de conocerse y de contar con esta relación de, pues, como de amistad, como de complicidad, como de jefe y de, o sea, toda esa relación tan compleja, porque yo creo que es una de las relaciones también más, digamos, más complejas que te va a exigir más dentro de la película, precisamente, pues justamente lo que va a pasar entre Allman Kido y su personal, ¿no? El staff alrededor de él. Y seguramente, por añadidura, pues ya sabemos que él también va a ser el primer guardián de nuestra Saori, de Siena en este caso. Así que, bueno, pues ahí lo vamos a ver, seguramente dándose sus catorrazos con la gente en la pantalla, defendiendo y perdiendo, muy probablemente, contra los enemigos, los santos, bueno, los caballeros negros en este caso.
Bueno, hay una escena en el tráiler donde se ve un poco de ese combate, justamente contra los Santos Negros, así que veremos cómo va esto, pero la verdad que esta es una elección de primer nivel también, sobre todo para lo que podemos ver a una versión totalmente distinta de este personaje, más llevado a la acción física, y la verdad que es algo de primerísimo nivel.
Nada de ponerse ahí a dar discurso e intentar meter miedo y después le metan palos, no, de eso no. O sea, este tío, y por lo que se ve en el propio tráiler, el nota tiene sus elementos para poderse enfrentar a esos caballeros negros y a los que intentan atentar contra la familia Kido. O sea, yo creo que en ese sentido nos van a presentar, evidentemente, un Tatsumi bien distinto, pero yo creo que va a ser interesante, sin duda. Y lo que decía Paulus antes, esa química con Sam Ben, o sea, es que yo creo que puede ser de las cosas más interesantes de las películas, sin duda, esa relación entre personajes que se conocen de toda la vida, que han vivido mil batallas juntos y que por la experiencia de estos dos actores creo que sobradamente van a saber conjugar. Y yo creo que en ese sentido, si nos presentan una historia interesante con ellos dos, ellos la van a resolver, pero sobradamente, porque son alucinantes ambos dos.
Y es que una de las cosas que todos estos actores van a traer a la pantalla, o sea, es que es el riesgo, es una espada de doble filo, pero estos actores por sí mismos son de esos actores que o sea, a ti te garantizan que es muy posible, porque puede pasar cualquier cosa, puede que el resultado de actuación no sea tan bueno como uno lo está esperando al final de cuentas, pero generalmente son actores que te van a hacer meterte en la película de manera mucho más sencilla. O sea, es gente que te sabe hacer creer, o sea, te hace sentir creer que lo que estás viendo efectivamente está sucediendo. Y bueno, justamente ahí el riesgo que yo comentaba es que si bien se trae a todo este reparto con harta experiencia alrededor de actores tan jóvenes, es que precisamente donde trastabillen un poquito esos otros actores, ahí es en donde se rompe la magia del cine, y entonces ese es precisamente el reto del que hablaba hace rato, ¿no? O sea, tenerlos ahí enfrente a estos actores y ser capaz de compartir una escena y secuencias de acción que te parezcan creíbles. O sea, esto se puede lograr con una muy buena química. Por la experiencia de ellos, no me cabe la menor duda, pero vamos a ver qué es lo que logra hacer también y retratar nuestro director y cómo lo logran también los actores jóvenes, ¿no, Asgard?
Así es, la clave va a estar en las, por ejemplo, sabemos que en este caso Mark va a tener escenas de acción. Este hombre no lo vas a traer solo para estar ahí parado. Y seguramente ahí van a estar, además vimos en alguno de los adelantos, vimos esa escena del auto, sabemos que ahí está Seiya, que ahí está la misma Saori o Siena. O sea, vamos a ver qué nos deparan estas escenas de acción. Y con este señor en pantalla, si todo sale bien pulidito y los actores jóvenes y el director lo acompañan, puede salir algo maravilloso, por lo menos a nivel de acción. Siempre estamos refiriéndonos en la acción. Después la historia, la película, lo demás se verá. Pero la actuación, sobre todo la actuación, yo no digo que no sepa actuar. Estoy diciendo que en la actuación es donde este señor puede pulir todo.
Sí, sin duda. O sea, este tío, en ese sentido, esto es un 10 de 10. O sea.
Bueno, si te parece, Polo, pasamos al siguiente.
Sí, claro que sí, es Nick Stahl. Él es un estadounidense. Fecha de nacimiento, 5 de diciembre de 1979, es decir, que tiene 43 años. Es un niño. Es un actor que salta a la fama por su papel de John Connor en Terminator 3, La rebelión de las máquinas. Protagonizó a los 14 años la película de Mel Gibson, El hombre sin rostro. Años después obtiene papeles en Comportamiento perturbado y La delgada línea roja. Esos son sus papeles más destacados, aunque cabe destacar que él tiene más experiencia que estos nombres, que digamos son los que más resaltan de sus, o sea, de todos sus trabajos, ¿no?
A ver, en su momento este actor, siendo bastante más joven, han pasado los años, fue la elección para dar el salto en el tiempo y presentarnos a un John Connor ya más adulto. Seguía siendo joven, pero más adulto ya. Sabemos que estas películas, de las que no fueron dirigidas por Cameron, casi ninguna tuvo muy buena aceptación. Pero su carrera, más allá de la película de Terminator, ha pasado por Sin City... ha tenido una carrera bastante interesante, tal vez no tenga el nombre de Sean Bean, está claro, o no sea tan reconocido para los amantes de las películas de acción como puede ser Da Casco o la persona que todavía nos falta por nombrar, pero sin embargo yo creo que para el papel que fue seleccionado, que en este caso es Cassius, veremos cómo lo lleva adelante. Es algo distinto a lo que uno hubiera imaginado, está claro, porque a ver, visualmente seamos sinceros, cualquier fan de Saint Seiya, lo primero que hubiera pensado cuando le dicen, bueno, y Cassius, y voy a elegir un actor de lucha libre, que esté bien, bien, como dicen por ahí, masao, ¿no? Bien musculado. Pero no fue esta la elección. Buscaron un personaje, llevarlo hacia otro lado. Veremos cómo lo lleva a esta versión de Cassius.
Yo creo que fueron a buscar también una expresión, un rostro. Él tiene un rostro bastante peculiar, rostro que es ciertamente incluso hasta duro en ciertos rasgos. Es un actor con bastante trayectoria. O sea, estoy mirando aquí en Film Affinity y te quedas loco de la trayectoria que este hombre tiene. Para ser un hombre pues tan joven, pues tiene aquí películas desde el año 91, va marcando películas aquí en el Film Affinity, así que es un tipo que evidentemente tiene una trayectoria, ha hecho películas que han sido reconocidas, otras no tanto, pero yo creo que es un tipo que al menos hará desde su punto de vista y su perspectiva un buen papel, ¿no? Yo creo que en ese sentido sí es verdad que físicamente al personaje no se parece demasiado, pero también, como decimos, esto es un universo donde Tatsumi reparte hostias como panes, donde Saori es rubia y se llama Siena, donde, bueno... Hay diferencias, evidentemente, hay diferencias que bueno, están ahí. Pero como actor yo creo que no se le puede quitar ni una coma, porque pese a que no ha sido un actor ampliamente reconocido, sí ha tenido un actor que ha tenido una carrera pues decente dentro de lo que puede ser una trayectoria en Hollywood, que no es tan fácil como uno se piensa, que llegue y sopla botellas, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y yo creo que el participar en tanta película demuestra que el tipo al menos se lo curra, ha hecho todo lo posible por su parte, ¿no? Yo creo que está bien.
Sí, que además no es una persona que es ajena a las producciones en donde se le exige físicamente acción, todavía tiene una edad en la que es posible, y en un último caso uno podría pensar, no porque nadie sepamos nada absolutamente, pero que es un personaje, o sea, es un actor que si el personaje eventualmente, si sobrevive o no, o sea, si sobrevive a esta película, puede crecer, ¿no? O sea, que está en manos de un actor que puede darte más en pantalla eventualmente, y nosotros, bueno, no sabemos qué va a pasar con Cassius eventualmente en esta línea de tiempo, digamos, de los Caballeros del Zodíaco, pero finalmente creo que es un actor que tiene todo lo necesario, por lo menos para cumplir, y que nos también nos da a entender que este personaje de Cassius no es tan menor como podríamos esperar. O sea, no va a ser un personaje de 5 segundos. Seguramente va a ser un personaje que le va a estar dando bastante batalla a Seiya a lo largo de toda la trama, y por eso es que lo vamos a ver reiteradamente, ¿no? Seguramente, digo, porque no te traes este actor nada más para que te aparezca al principio.
No, está claro que no.
Sí.
Y si siguieran el camino del personaje, más o menos, del personaje que conocemos, sabemos que este personaje tendría que llegar a una hipotética batalla de los 12 templos. Pero bueno, eso ya es columpiarse mucho en el tiempo y no sabemos qué pasará con la producción de esta película, si será un éxito comercial y si tendrá secuelas y demás. Veremos, el tiempo lo dirá. Si te parece, pasamos al siguiente, Pollux.
Sí, ya esta es la última persona que vamos a mencionar, y no es otra más que Famke Janssen. Su nacionalidad es holandesa, su fecha de nacimiento es 5 de noviembre de 1964, de 58 años. Es una actriz, modelo, guionista, directora de cine y exmodelo neerlandesa que saltó a la fama por haber interpretado a Jean Grey en las primeras 3 películas de la serie, adaptando la historieta de Marvel de los Hombres X, los X-Men. Trabajó como modelo para firmas como Yves Saint Laurent, Chanel y Victoria's Secret. Aparece en televisión en el programa de Viaje a las Estrellas, muy joven, Generaciones, junto a Patrick Stewart, quien eventualmente se la lleva a la producción de los X-Men, papel por el que ganó su papel de Jean Grey, la hizo ganar eventualmente el premio Saturn. Y bueno, también este premio, digamos, es como el Oscar para las producciones de ciencia ficción y fantasía. También apareció como Jean Grey en Wolverine y en Días del Futuro Pasado, y recientemente ha aparecido en la película Tren Bala con Brad Pitt. Su carrera abarca su participación en diferentes series y películas, como GoldenEye en la serie de James Bond, en donde también, por cierto, fue reconocida por sus secuencias de acción. Y bueno, tiene también cualquier cantidad pues, digamos, de créditos como directora, como actriz en series de televisión y en algunas otras películas, ¿no?
Bueno, acá hablamos del segundo nombre potente por detrás de Yen Bin y claramente es otra de las apuestas fuertes. Lo que pasa con esta actriz es que fue seleccionada para ser de la villana de la película y aquí es donde caemos en el personaje que hablábamos al principio, un personaje evidentemente heredado de la serie CGI, estamos hablando de Grad, Grad versión femenina en este caso. Veremos cómo llevan a este personaje adelante, porque hay mucho misterio también. Hay mucha gente que apuesta a que tal vez lo de Grat en esta película sea una tapadera para que este personaje en realidad sea otra cosa. Veremos. Veremos. Esas son apuestas de la gente que se la juega, pero que en realidad de momento sabemos que el personaje es Grat y punto.
Yo creo que este personaje sí va a tener una relación, eso sí. O sea, no sé si vaya a terminar siendo algo más, ¿no? O sea, algo más allá, pero una cosa que a mí casi me queda claro es que es un personaje que sí va a tener una relación con Sean Bean. Ahí va a haber un pasado entre estos dos personajes. No va a ser exactamente el mismo que vimos en la serie, entre estos dos personajes masculinos, pero estoy seguro de que va a haber una historia ahí detrás, y que justamente parte de lo que la producción va a buscar es, de alguna manera, tener juntas a dos de sus mayores estrellas, digamos, dentro de la producción, como son el propio Sean Bean junto con Famke Janssen. Entonces, creo que eso sí nosotros lo podemos esperar. A mí me parece, o sea, es algo que me casi casi estoy seguro, y bueno, pues vamos a ver a estos dos seguramente actuando en conjunto, por lo menos en una que otra secuencia, estoy seguro, ¿eh?
Sí, mira, aparte el trailer deja ver algunas cosas que yo creo que lo que decía Edgar, va a haber un matices bastante evidentes posiblemente con la versión de la serie de animación. Por lo tanto, yo creo que es un personaje que nos va a sorprender en cierta medida, espero que sea para bien. Y quizás cómo se enfoca este personaje es lo que puede hacer que este universo Knights of the Zodiac de live action se salve o no en un futuro. Porque si evidentemente es lo mismo que vimos en la en la serie de animación, pues evidentemente muy, muy lejos no va a llegar. Pero si nos plantean a lo mejor un trasfondo más mitológico, más mágico y, o incluso hasta más perverso en cierta medida, puede que este personaje coja mucho más peso, mucho más interés. Evidentemente, siendo quien es, va a ser un personaje que le va, lo van a, le van a sacar a provecho, evidentemente. No va a estar una actriz calaña para tres planos y punto. Y siendo, pues evidentemente, el antagonista, pues yo creo que ella como actriz tiene la suficiente experiencia, suficiente bagaje para permitir que nos plantee un personaje interesante, y evidentemente pues va a tener un peso argumental que yo creo que si se sabe llevar desde el punto de vista de guión, pues va a darnos un resultado, yo creo que bastante, al menos, peculiar. Entonces yo espero de ella, sí espero, ya lo doy por sentado, que va a dar una buena actuación. Y mi duda con ella es desde el punto de vista más del guión, de qué van a hacer con ella, que lo que ella en sí sea capaz de traernos con el personaje. Yo creo que sea lo que sea, sea bueno o sea malo el personaje, ella va a dar lo mejor y por su parte va a ser un trabajo más que honesto y más que a la altura de lo que esperamos.
Claramente, como dijo Pollux, yo creo que la clave va a estar, porque sabemos que, a ver, Xian Bin no puede estar ahí para que no haga una escena con esta actriz, ¿no? Estamos hablando de Xian Bin y Fanky Jansen, o sea, van a tener una escena. Y yo creo que, dependiendo de cómo traten a este personaje y cómo lo lleven adelante y el misterio que tenga por detrás y cómo lo revelen y demás, si es que lo tienen y demás, siempre hablando en, estos son teorías, no lo sabemos, va a estar la clave para que la película también pegue un salto de calidad. Un tipo de actriz así, una antagonista que se buscaron como esta actriz, yo creo que puede tener mucho juego, ¿no? Mucho. Si lo sabés utilizar y lo sabés sacar jugo, aquí tenés mucho por sacar. Pero bueno, veremos.
Sí, al final de cuentas siempre se corre con el riesgo de que tu villano se te desinfle en la última parte. O sea, lo hemos visto en múltiples producciones de todo tipo, en todos los estudios, los más prestigiosos y los no. La verdad es que yo sé, por ejemplo, ya a título personal, especulando completamente, que mucha gente dice, es que ojalá fuera Eris, ¿no? Yo en lo particular esperaría que no fuera así, ¿no? Que aquí nosotros lo que viéramos sea un primer encontronazo verdaderamente ideológico entre, pues, una persona que tiene fe, en este caso sería Alman Kido, Mitsumasa Kido, en este personaje que es Siena, en Atena, y en su rol redentor de la humanidad, como salvadora de la humanidad, y un personaje netamente humano y rebelde que no está dispuesto a acatar este destino de ser pues, rebaño en medio de una guerra de dioses, ¿no? Eso a mí, para mí en particular, haría el papel de Famke Janssen mucho más atractivo que terminar revelándonos que en realidad era una diosa manipulando todo y para quedarse con el poder. A mí en lo particular, creo que sería una agradable sorpresa ver ese encontronazo precisamente entre los humanos y los dioses, que extienda precisamente y que haga mucho más amplio esos ecos que podríamos encontrar posteriormente en ese salto de tiempo que comentaste hace rato, Asgard, pues con Saga, ¿no? Y sus motivaciones.
Sí, por eso digo que es un personaje clave, en parte también muy importante, porque hay que ver cómo lo llevan adelante. Puede ser lo que mucha gente puede esperar, que sea un dios detrás, puede. También se puede hacer bien o mal eso. También es cierto que si no lo es, tampoco significa que esté mal. Hay que ver cómo lo trabajan. Siempre la clave está en cómo desarrollás al personaje, cómo lo llevas adelante. La actriz, yo creo que si vos le das un buen guión detrás para llevar adelante este personaje, esta actriz de sobra tiene experiencia para hacerlo, pero de calle. O sea, en ese sentido no creo que tengamos problema. Ahora bien, hay que ver qué le dieron a esta actriz. Ahí está la clave.
¿Qué material tienen para trabajar, claro?
Así es. Quería comentar un par de nombres más, aunque no son importantes al nivel de los que estuvimos hablando, pero también están en el cast, que son los actores más jóvenes del cast en este caso. Por ejemplo, el actor que va a ser del Seiya niño, podríamos decir que es Rusei Iwata, que no aparece acreditado todavía, pero sabemos que está en la producción. Y la otra es la que hace de Seika, la hermana de Seiya, que es Kaylin Tanguye, sería, o Tanguye, que es de ascendencia también asiática, pero mezclada con británica en realidad, porque ella es nacida en las Islas Británicas. Así que ellos dos se van a hacer cargo de Seika y el del Seiya niño. Y por último tenemos un actor más que tampoco sabemos qué personaje va a ser, aunque bueno, se lo puede ver también entre los santos negros. Es David Torok, que es otro también, que es un actor bastante musculado y con buena presencia física, que evidentemente puede que sea también, es artista marcial y demás, puede que sea también para las escenas de acción, ¿no es cierto?, de los Santos Negros. Y con eso completaríamos el cast.
Y ni tan mal.
Bueno.
Ahí tenemos a la gente que tiene en sus manos el proyecto y bueno, pues vamos a ver, ya, ahora sí que la suerte está echada, ya esa película ya está, o sea, básicamente se está terminando de cocinar, pero podríamos decir que ya está, seguramente ya a estas alturas, ya cuando vemos nosotros que hay un compositor asociado es porque lo más probable ya incluso hay un corte final, una edición final, precisamente para musicalizar. Generalmente a los compositores de los soundtracks se les proporciona una sinopsis y incluso de escenas en donde se les hace hincapié en cuáles son importantes junto con los personajes. Entonces, seguramente ya este producto está más que, pues ya está más que revisado y pues únicamente hay que esperar a que terminen los últimos detalles y a que llegue a pantallas.
Bueno, para ir cerrando ya el programa, porque ya llevamos más de 2 horas y media, comentar un par de detalles. Bueno, se anda rumorando mucho, lo cual tiene sentido, porque ya va siendo momento de que llegue por las fechas, ¿no? Un tráiler más completo, lo que los americanos por ahí suelen llamar el tráiler final, pero bueno, no tiene por qué serlo, que después pueden haber muchos,
no.
Puede haber muchos spots y demás, o sea, depende. Pero bueno, un tráiler más completo. Va llegando el momento, creo que nos estamos acercando. Muchos apuestan a febrero, veremos, pero podría ser tranquilamente. Recordemos que la película se va a estrenar en el mes de abril. No tenemos el día exacto todavía, pero sabemos que es en el mes de abril. Así que ya estamos entrando en la recta final. Después de muchísimo tiempo, porque para el que le interese, aquí en el mismo canal de Universo Sensei, nosotros empezamos a hablar de este proyecto hace años ya. Hicimos programas donde hablamos de este proyecto y no había nada todavía. Solo sabíamos que se iba a hacer y poco más. Hablamos también cuando empezaron a salir las primeras informaciones, cuando se reveló aquel viejo póster que se veía ese Seiya todo oscurecido, incluso con el nombre, pero con las letras totalmente distintas con el que tenemos ahora en la película. Cuando la propia Toei Animation estaba buscando socios comerciales. Fue un larguísimo recorrido de años hablando de este proyecto, y ya estamos entrando en la recta final. Falta muy poco tiempo. Así que, gente, esténse atentos porque se vienen los últimos coletazos. Por supuesto, cuando salga ese tráiler más completo, vamos a dedicarle un programa acá en Universo Sensei. Vamos a hablar de todo lo que se muestre allí y de la información que vaya saliendo, porque ya, como digo, nos acercamos.
Y sin lugar a dudas, la gente y el fandom están cada vez más. Mira, es de esos proyectos que tienen una relación complicada con el fandom. Es como amor-odio, como amor-miedo. Son muchas cosas las que vienen alrededor de este proyecto. Claramente hay gente que no cree en él. Yo, de hecho, debo de decir que muy al comienzo del anuncio de este proyecto era uno de los principales, digamos, no detractores, porque no me oponía a él, pero sí me preguntaba qué necesidad había de esto, ¿no? O sea, qué necesidad hay de que sea Saint Seiya, no por otra cosa, sino porque es un riesgo muy grande. Pero bueno, las cosas, o sea, como dije hace rato, la suerte está echada, esto es lo que hay, esto es lo que hay, y bueno, toca esperar, por supuesto, decirle a la gente que es incrédula, que tiene toda la razón del mundo de tener incredulidad, de no mantener sus expectativas altas, y justamente creo que esa es la mejor manera en que nosotros podemos, con la que nosotros podemos abordar este proyecto, sin muchas expectativas altas, pero intentemos no ser pesimistas, no irnos a decir esto va a ser una cochinada. Claro, que si no termina haciéndolo y tú llegas con esa expectativa, pues te puedes llevar buenas sorpresas. Generalmente cuando uno tiene muchísimas expectativas puestas en un producto, sea cual sea, no nada más Saint Seiya, se llame La Guerra de las Galaxias, se llame una película de Marvel, casi nunca, que conste que lo estoy diciendo, vas a ver tus expectativas cumplidas. Sé que tenemos algunas personas ilusión, pero miedo, pero ilusión, pero miedo. Vamos a ver qué es lo que viene y mantenernos mantener en nuestra mente la idea de que este producto es una adaptación cinematográfica de un manga y de un anime. Bueno, yo ya ni siquiera estoy seguro de que sea del manga y del anime clásicos. Creo que podría ser, o podríamos decir casi casi que es una adaptación más tirada a la serie CGI o algo así. O sea, no, va a llevar un revoltijo de todo ahí.
Lo que yo dije también hace un rato, yo creo que quiero que lo tengan en cuenta. Si no te gusta este proyecto, estás en todo tu derecho. Lo que yo no comprendo es que deseen que fracase. Porque si esto fracasa, va a afectar a la franquicia. Y si a vos realmente te importa la franquicia, mínimamente tenés que pensar, bueno, tal vez a mí este producto no me interesa, no me llama la atención, pero no voy a pretender de que esto fracase para que después la franquicia se vaya al garete, por lo menos a nivel comercial, y después tenga problemas para poder llevar adelante otro tipo de productos audiovisuales, que no necesariamente todos tengan que ser la película, porque recordémosle a la gente, la película es un producto audiovisual. Se está hablando de un producto de una animación 2D. Ya hay muchos indicios de que puede ser el Next Dimension. ¿Acaso quieren que ese producto del Next Dimension se vea afectado por este tipo, porque la franquicia le vaya mal? No solo por esta película. Hablo de la franquicia en general. Yo espero que mínimamente sea un producto, digamos, que tenga sus buenas intenciones, con sus defectos que lo tendrá, que le vaya lo mejor posible y que afecte de la menor manera posible a la franquicia. Si se logra eso, yo creo que ya para Toy en parte va a ser un pequeño éxito. Después, si la película comercialmente recauda un montón, bueno, eso ya creo que lo de Toy sacarán su champagne que tengan ahí en sus despachos y celebrarán ahí como nunca en su vida, digamos, por decirlo más, para no decir otra cosa. Pero bueno, eso ya es hablar del futuro. Veremos cómo le va a la película. Estamos muy cerca, así que vamos a ir cerrando este programa especial. Muchísimas gracias a la gente que nos estuvieron bancando, que estuvieron comentando, que estuvieron ahí participando. Leímos todos los comentarios. Lo que pasa es que había tanta información que no se puede contestar a todos. Así que vendrán más programas donde podrán participar más también la gente del chat y los seguidores y también los mecenas y demás. Ya vendrán más programas. Solo quiero decirle un par de detalles más. Ya podemos anunciarlo, Pollux. Este viernes regresa la Watch Party al canal de Twitch de Universo Senseiya, donde vamos a ver los últimos 3 episodios, con el cual vamos a cerrar la primera temporada de Rin y Kakero. Para lo que les interesen, están todos invitados. Canal de Twitch de Universo Senseiya, próximo viernes. Ya vamos a estar revelando los horarios. Así que vamos a cerrar la primera temporada de Rin y Kakero, la versión animada de otro de los mangas de Masami Kurumada. Próximamente también tendremos más sorpresas, más sorteos, porque Universo Senseiya no terminó con los sorteos. Se vienen más sorteos, hay más sorpresas. Hay un par de detalles que estamos manejando con Carlos, que solo lo sabemos nosotros dos, ni Pollux ni Juan lo saben, que cuando se revelen yo creo que a más de uno le va a gustar mucho. Hablo de los sorteos. Cuidadito. Cuidadito con lo que se viene. No es nada de lo que se haya dicho todavía en directo. Así que paciencia, se vienen más cosas. Y por supuesto, más programas de Universo Senseiya, porque va a haber más cosas de Universo Senseiya. No termina con esta película. Se viene la tanda del Next Dimension, así que esténse atentos. Cuando llegue la tanda, regresan los programas especiales de los viernes a la noche en América Latina, la noche de América Latina, donde volvemos a hablar y desmenuzar página por página, panel por panel, diseño por diseño, frase por frase, todo lo que salga del Next Dimension, porque es la última tanda. Es el clímax de la historia. Después de tantísimos años, llega el momento álgido que muchos de los que hemos estado leyendo este manga, y sé que hay mucha gente fan de Senseiya ahí que estuvo leyendo y releyendo todos los años del Next Dimension, estaba esperando. Así que falta poquito también para el Next Dimension. Falta muy poco.
Asgard, quisiera complementar algo nada más de tu idea sobre la gente que habla que le gustaría que fracasara esto. Disculpa que te corte en esta parte nada más, que no quiero que se vaya más el tiempo para decirlo. Decirle a la gente que nadie, o sea, ninguno de nosotros estamos criticando, por supuesto, a la gente que no siente entusiasmo por este proyecto. Pero la invitación es no apostarle al fracaso, ya por lo que muy bien ha expuesto Asgard. Y quiero que piensen una cosa. Si este proyecto eventualmente lograra ser lo suficientemente redituable para avanzar, muy probablemente irá con cierto nivel, cierta carga de críticas. No puede, o sea, si este proyecto no es perfecto, puede mejorar si nosotros le damos la oportunidad de seguir adelante. Entonces, está en las manos de, no nada más de nosotros, porque la verdad también quiero descargar al fan de eso, al fandom. Nosotros no somos responsables de que este proyecto vaya a ser un éxito o no, pero sí podemos aportar mucho. Sí podemos aportar mucho a que tenga un buen boca a boca, sí podemos apoyar, podemos decirle a la gente que viene este proyecto. Al final de cuentas, quien va a decidir si es un éxito o un fracaso es el público en general, ¿no? Exactamente. Esto va más allá de nosotros, que somos un 1, un 2, un 3% del total del público al que ellos están apostando. Pero mantenernos nosotros como fans de manera positiva ante esta cuestión de cosas y siempre esperando que puedan mejorar las cosas, finalmente es algo que como fan puedes vivir. Se valen las decepciones, pero bueno, pues de ahí hay que levantarse, y si de plano dices yo ya no quiero más nada de Saint Seiya, es también muy tu derecho, pero si sigues ahí, bueno, pues hay que apoyar a la franquicia y otra vez volver a creer que las cosas pueden hacerse mejor.
Y después, por supuesto, cuando todos veamos la película, la analizaremos entre todos, le sacaremos las cosas positivas, las negativas, lo debatiremos, porque siempre lo hacemos. Cada uno tendrá su opinión y la opinión se respeta ante todo. No porque sea una opinión distinta a la de uno, significa que sea menos válida. Dicho esto, vamos a ir cerrando. Muchísimas gracias, gente. Voy a dejar que mis compañeros también se puedan despedir. Voy a darle paso al amigo Juan.
Yeah. Yo creo que ya está todo dicho. Por mi parte, intentaré disfrutar lo más posible. La mente la llevo abierta y entendiendo siempre que pues esta película no es una traducción del clasicismo, sino simplemente pues una visión más dentro del universo de la franquicia. En cuanto a este programa, siempre decir que es un placer inmenso poder participar. La verdad que me lo paso genial con vosotros, amigos míos. Llevamos aquí casi 3 horas y pasaríamos, yo creo, otras 3 horas más, como nos pasó el fin de semana en el canal del amigo Polo, porque disfrutamos de lo que hablamos y disfrutamos entre nosotros cómo hablamos. Y a todos los que estáis ahí, pues simplemente daros las gracias y que pues semana tras semana estéis apoyando todos nuestros programas, nuestros especiales, y siempre pues con la mejor intención y el mayor cariño, porque se nota ese cariño que nos tenéis, que intentamos nosotros estar a la altura, pero que bueno, que siempre se agradece pues que estéis todos vosotros ahí. Y nada más, esperar seguir disfrutando de esto mucho tiempo más y que sigamos todos coincidiendo en estos programas y en muchos más y en los canales de cada uno, pues eso, ahí estamos todos y seguimos formando esa comunidad que siga apoyando Saint Seiya, como decía Asgard, que lo importante es apoyar la franquicia y estar ahí ahora, igual que hemos estado mantándola años atrás y que la hemos conseguido levantar en ciertos momentos, pues hay que seguir apoyándola para que Saint Seiya pues siga apostando, o sea, Toei, Bandai, todos los que ponen dinero en esto, porque esto es un negocio, al fin y al cabo, pues sigan apostando y sigan apoyando esta franquicia. Muchísimas gracias a todos.
Bueno, y le damos el paso al amigo Polu, que también, de última, antes de ir cerrando y despedirse él también, podría recordarnos de que tiene un sorteo en su canal. Para la gente que no lo sepa, Polu está sorteando algo también.
Muchas gracias, Asgard. Sí, bueno, antes que nada agradecerle a toda la gente que se ha mantenido con nosotros a lo largo de estas casi 3 horas de conversación. La verdad es que estuve atento de los comentarios y estuve atento de los números y estuvimos bastante estables. Entonces, todos ustedes nos aguantaron, nos estuvieron escuchando con interés y opinando y participando con mucho entusiasmo. Son los mejores. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo también me la he pasado súper bien con Juan y con Asgard, como siempre. Y bueno, ya que Asgard me da pie a que lo pueda decir, decir, los invito a que vayan a Eternal Freaks, que es mi canal de YouTube, en donde estoy sorteando dos volúmenes número uno de la Final Edition de Panini Manga México, así como Universo Saint Seiya ya hizo su sorteo y ahí está el programa también, así va a haber otro para Eternal Freaks, en donde, bueno, pues estoy esperándolos. Los pasos son prácticamente los mismos que los que se tuvieron aquí para Universo Saint Seiya, entonces los invito a que vayan para allá. El concurso va a estar abierto hasta el próximo día 28 de enero, así que ya queda poco para que se puedan suscribir, bueno, inscribirse en el concurso y suscribirse a mi canal, en donde también estoy esperando pues traerles más contenido, no nada más de Saint Seiya, aunque pues gira mucho alrededor de Saint Seiya, parte de mi contenido, pero también con charlas como las que mantuvimos este domingo pasado hablando de cine, que ya se dieron cuenta que nos gusta un poquito hablar de cine a Juan, a Asgard y a Jonah, que estuvo en aquel entonces también con nosotros, y bueno, vienen otros programas, espero sorprenderlos pronto, y bueno, nada, espero que tengan un magnífico miércoles, una noche de miércoles, o mañana de jueves, para la gente que ya es la hora del siguiente día, y que tengan un excelente cierre de semana. Muchas gracias a todos. Así que ni quien les corone.
Así es. Muchísimas gracias, gente, por la paciencia, y nos estaremos reencontrando con más de nuestra querida franquicia. Así que muchísimas gracias y hasta el próximo programa de Universo CC. Un saludo a todos.
Hasta luego.